Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Acaba de terminar el Athletic Club de Bilbao 2, Osasuna 2, sobre la campana, empatado el Athletic de Bilbao. Le anularon un gol a Muniain por fuera de juego de Berenguer y a la siguiente jugada Raúl García de Aro hizo el primero, luego el 2-0, el 0-2 Rubén García, el 2-1 lo puso Iñaki William y el 2-2 ha llegado en el minuto 96. Hay un homenaje espontáneo a Raúl García, que es el hombre del partido. Ha marcado dos Garcías para Osasuna en el día del homenaje a Raúl García, que está recibiendo el cariño del público de San Mamés. Allí está Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Homenaje a Raúl García.
Claro, es que Rulo significa mucho para el Atlético de Bilbao, significa mucho para Osasuna. Significa mucho para el Atlético de Madrid, por el que también pasó este futbolista. Le hicieron un homenaje previo, antes del partido. Ahora le homenajea a la grada también, de forma espontánea, porque todos quieren decirle adiós a uno de sus ídolos, Raúl García. Sí, señor, ahí lo tienes, con su gente, con su afición, porque ha dejado pozo, ha dejado huella. Y esta afición se ha encariñado sobremanera con este futbolista.
Ha habido pasillo al principio del partido por parte de los jugadores de Osasuna y del Athletic Club de Bilbao. Fotos, recuerdos para Raúl García. Bueno, ahora estamos en San Mamés para hablar del partido. El Athletic Club de Bilbao se queda a 5 puntos del Atlético, que mañana juega contra el Celta. Si el Atlético de Madrid gana, se pone a 8 y quedaría 9 en juego. Estaría casi asegurada la plaza para el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, pero todavía no. En el nuevo Los Cármenes ha jugado el Real Madrid, Granada 0, Real Madrid 4, con el Granada ya descendido desde esta mañana y el Madrid plagado de jugadores no habituales, pasillo y goleada del Real Madrid. Goles de Fran García, de Güler y dos de Brahim Díaz, que bien juega Brahim Díaz. El Madrid suma 90 puntos y quedan 9 en juego, es decir, que puede llegar a 99 puntos. Mañana es la fiesta de celebración de la Liga. Va a empezar a eso de las 10:30 en las instituciones. Tiene prevista la llegada del equipo a Cibeles a las 12:20, 12:30 de la mañana. Y antes le habrán entregado a, pues en un despacho o en, no sé si en el césped o dónde, en Valdebebas, al equipo, la Copa de Campeones de la Liga. Lo hará el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Rocha. Bueno, el rival en la final de Champions, el Dortmund, ha jugado también con los suplentes. Ha perdido en el campo del Mainz por 3-0. Además, en el fútbol español, en la Cerámica, Villarreal 3, Sevilla 2, decidió el gol de Sorloth en el minuto 97, antes en Nesiri de penalti, Sorloth, en Nesiri y Mosquera, antes de que llegara el 3-2 de Sorloth. El Villarreal es octavo a 4 puntos del Betis, el Sevilla, zona media, decimosegundo, 41 puntos. Esta mañana, Mallorca 1, Las Palmas 0, marcó Gio González para el Mallorca. El Mallorca está casi salvado. Si pierde mañana el Cádiz, estará ya salvado matemáticamente. Las Palmas, virtualmente salvado, lleva 11 partidos sin ganar, 11 partidos sin ganar, 8 derrotas consecutivas. Mañana a las 2 apunten, Cádiz-Getafe, a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Celta, a las 6 y media, Valencia-Rayo Vallecano, a las 9, Betis-Almería. Ayer, recuerden, a la vez 2, Girona 2, el lunes, Barcelona-Real Sociedad, el Girona le saca ahora 2 puntos al Barcelona. La emocionante segunda división acaba de terminar. El Levante 2, Eibar 2. Ganaba el Eibar 1-2 y en los instantes finales ha empatado el Levante. Además, Valladolid 0, Español 0, Racing de Santander 1, Mirandés 0, Sporting de Gijón 5, Andorra 2 y Racing de Ferrol 2, Alcorcón 1. Ayer, Burgos 1, Eldense 2. Mañana de los de arriba, Albacete, Leganés, Oviedo, Zaragoza y Elche, Huesca. La clasificación, primero el Valladolid tiene 68 puntos, segundo el Lega, que tiene 67, tercero el Eibar con 65, luego viene el Español con 62, Racing de Santander con 61 y Sporting de Gijón con 59. Está muy abierto todo. En Roma ha perdido Rafael Nadal contra el polaco Hurkacz, 6-1 y 6-3. Ha perdido muy fácil. Estamos muy preocupados con Nadal, él también, que es bastante pesimista con Roland Garros, con lo que pase en Roland Garros, porque ir parece que va a ir. Ha dicho, estoy tocadillo. Hoy parece imposible ir a Roland Garros, pero voy a intentar ir. Bueno, luego hablamos con Ángel García, que nos cuente a ver cómo está Rafa Nadal. Motos en Francia. En MotoGP, El sprint lo ha ganado Jorge Martín, segundo Marc Márquez, tercero Maverick. Jorge Martín sale mañana primero. Mala noticia para el Real Madrid de baloncesto. Se confirma la grave lesión de Gaby Deck. Rotura ligamento colateral interno rodilla derecha. Sucedió ayer en el partido contra el Valencia. Adiós a la temporada. Por cierto que mañana se decide el primer puesto de la Liga ACB en la fase regular. Unicaja, Thunder Palencia, lo tiene en la mano Unicaja. Y Real Madrid, Baskonia. Baskonia persiguiendo entrar entre los ocho primeros. En el Giro ha ganado la etapa, cómo no, Pogacar. Lleva tres triunfos en este Giro. Es el líder de la competición y vamos, el número uno ahora mismo en este Giro de Italia. Y situamos minuto y marcador en Eurovisión, en Malmö, Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Estamos oyendo y viendo la última canción de la noche, la de Austria, la de Kalin, que canta We Will Rave, algo así como Deliraremos, que suena muy a Máquina Total de los 90. Muy buena Eri, muy estas cosas.
España ya ha cantado, ¿verdad?
Sí, sí, ha cantado en la octava plaza. A los efectos la séptima, porque ya sabes que han expulsado a Jos Klein, el representante de Países Bajos, por un incidente con una de las encargadas de la producción del Festival de Eurovisión, no por asuntos políticos ni por la rueda de prensa, eso se ha encargado de decir la UER. Y al final son 25 canciones, esta es la número 25, la 26 es el número de Austria, que está cerrando el Festival de Eurovisión. Y bueno, después
¿tu pronóstico para España?
Mi pronóstico para España es que va a acabar en torno al puesto 14-17. Me mantengo
las apuestas que me tiene informado Xavi Lasso, apuestas oficiales,
¿sí?
Le dan décimo ahora mismo.
Sí, ahora mismo le dan décimo.
Décimo, pero tú dices
entre el 14 y el 17. Y,
nos conformamos con que quede la primera tabla.
Y como el teletexto, ¿no? Que salgas en la primera página y no tengas que pasar. ¿Y favoritos para ganar?
Pues Croacia, la máxima favorita. Israel, después de todo. Eden Golan con su Hurricane.
Bueno, bueno, como gana Israel.
Y luego la tercera favorita, ya a cierta distancia, es la de Suiza, Nemo con The Code.
Acaba de cantar fuerte, que canta muy bien él.
¿Sí?
Sí.
Estás ahí
es el cuarto.
¿El pinganillo que llevas está escuchando Eurovisión?
No, no. Pero vamos, es que lo escuché el otro día y la verdad.
Muy bien. Aquí está Eri Frade, que es especialista en muchas cosas, también en Eurovisión. Acaba de llegar Guas, así que estamos todos. Pues estos no tocan en Eurovisión, pero tocan así de bien los Snoods. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Por bendición de Marcos, centro, las manos de Herrera, la pierde, gol del Atleti, ¡gol!
El Búfalo,
en el 95, Athletic 2, Osasuna 2.
El Búfalo, como ha narrado Germando Barro, le ha quitado la victoria a Osasuna, que la tenía en la mano. El Athletic Club, no sé si le vale mucho este empate, pero hombre, más que la derrota le vale. Está aquí, como digo, Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué
hola,
tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Está aquí Yusqueano, la Guille.
¿Qué tal, Coro? Muy buenas.
En algún punto de San Mamés, en los intestinos de San Mamés, está José Ángel Peña. Peña, ¿estás por ahí? Hola.
Sí, aquí estamos. Hola.
Pendiente de las ruedas de prensa. ¿No vale para mucho el punto o sí vale para algo?
No, simplemente pues para
mantener no perder,
ese
¿no?
registro. Sí, efectivamente, seguir en San Mamés, hacer casi una temporada inmaculada, salvo la derrota inicial ante el Real Madrid, pero para poco más. Yo creo que es muy difícil mantener, más que la tensión competitiva, los objetivos, ¿no? Un poco la motivación, ¿no? Has hecho una temporada histórica, cumples el objetivo que era regresar a Europa tras seis temporadas ausente y encima lo haces por la puerta grande consiguiendo un título de Copa 40 años después. Si la Champions estuviese a un puntito, si hubieses podido ganar la Atlético de Madrid en el Metropolitano, bueno, pues eso sería también, bueno, pues la solución quizás, ¿no? A los males o al único mal que tiene el equipo de Ernesto Valverde, que yo creo que también se contagia un poco o es común con la grada, ¿no? La afición yo creo que también está un poquito ya en la misma clave de saber que se ha hecho una grandísima temporada y que está el pescado sí. vendido.
No bueno. es barriga llena, pero casi.
Sí, pero casi,
está, correcto. Está
sí,
de sí, los 20 sí. equipos como 15 o 16 deseando que acabe.
Sí, la verdad es que sí. Hemos llegado al tramo final de la liga con pocas emociones, casi
y
todo.
Sale Iago Barrasate.
casi todo resuelto por abajo, casi todo resuelto por arriba, un par de puestos ahí europeos por ver quiénes lo consiguen y saber si el Cádiz tiene alguna opción o no le queda ninguna, que por cierto me ha dicho Pedro que no sería matemático que el Mallorca estaría salvado si pierde mañana el Cádiz contra el Getafe, ¿no?
Sería virtualmente porque estarían los dos partidos empatados entre ellos, a diferencia de goles en el general es muy favorable al Mallorca, pero matemático no sé.
Germán, ¿qué te ha parecido el partido entre el Atleti y Osasuna?
A mí me ha gustado, ha estado muy entretenido. La primera parte, fíjate qué pasa, del gol del Atlético de Bilbao, que no sube al marcador por el culo, y nunca mejor dicho, de Berenguer, o sea, es que es por centímetros, de ahí surge el gol de Raúl García, marca Osasuna nada más comenzar la segunda parte, y parece el partido absolutamente liquidado. De la nada surge el gol de Iñaki Williams, que es un golazo brutal, buscando el palo largo y se va al ángulo, y cuando el partido está prácticamente vencido, que ya el Atleti apenas tiene fe y cuelga balones, se le escapa Sergio Herrera, le pega Catena, el rechace lo caza el Búfalo y empata el partido. Pero yo creo que ha sido un partido muy dinámico, muy entretenido, con llegadas por parte de los dos equipos. No ha sido especialmente vistoso, pero ha habido ganas, ha habido interés, ha habido garra y coincido mucho con Peña. Yo creo que para el Atlético de Bilbao la temporada se está haciendo larga.
A ver, un poco de Raúl García, que bueno, es el hombre del partido, antes y después.
Que recibo y pues, ya no es que lo busques, pero siempre viene bien.
Además que se han juntado dos de los tres clubes de tu vida.
Sí, en poco tiempo, por unas cosas del calendario y que ya había tomado esa decisión, pues para mí ha sido una fortuna poder hacerlo así, pues porque pues bueno, es un poco cerrar esa etapa que todos queremos y no hay mejor manera.
Pero imagino que vas a seguir jugando de aquí al final, ¿no?
Sí, pero bueno, también quería hacerlo de esta manera, pues porque también tenía quizá la necesidad de decirlo, de liberarme y bueno, creíamos que era la mejor manera.
Asier.
Raúl García junto a Asier Villalibre, que se ve el autor del gol, el Búfalo, que hoy se ha encontrado con ese balón ahí, lo ha empujado para adentro, que tiene mucho gol. Villalibre.
Era importante puntuar hoy, ¿no? Pero te quedas con un sabor agridulce. Personalmente también, Raúl compartirá conmigo la opinión que los delanteros, cuando, aunque marquemos gol, que aunque tengamos luego alguna ocasión y la fallemos, nos vamos siempre un poco con la sensación más pensando en el fallo que en el mismo gol. Pero bueno, contentos también porque al final hemos sabido darle la vuelta al día, en un día tan especial para Raúl también, y bueno, ahora a disfrutarlo.
Guille, queréis decir, y Tomás, queréis decir algo de este partido, del Atleti y Osasuna, que es cierto que hay pocas emociones ya en juego, pero alguna queda todavía, ¿no?
El homenaje a Raúl García, por ejemplo, que ha sido bonito. Y luego, pues los goles, el ritmo del partido, la narración de Germán, que le pone tanto entusiasmo que parece que es la final del Mundial, porque efectivamente no hay mucho en juego. Pero bueno, ya que no se juegan nada los equipos, mejor que sea con ritmo y con un buen ambiente, como hay siempre en San Mamés, que otros partidos que hemos visto esta temporada en los que no hay nada de eso.
Hombre, que se nos va un tío de verdad, ¿no? Este no ha defraudado nunca ahí donde ha jugado. Yo recuerdo cuando debutó, yo le hice una entrevista en Pamplona, fíjate, si hablamos de años, y de estos personajes que te gusta tener en tu equipo y que admiras y valoras cuando lo tienes enfrente, porque este está en todas, te da lo que tiene y un poco más.
Muy querido en sus equipos.
Y fuera, yo creo que es un tipo que cuando...
Fuera, yo tengo... No, vale, hay algunos equipos que no le tienen tanto cariño, ¿eh?
Porque es un, claro, porque... un tipo de morro fuerte y que lo suyo lo defiende hasta lo último. Sí, pero sí, que cuando esta gente se va, yo creo que no hay ninguna afición en el mundo que no valore lo que ha sido Raúl García.
¿Habéis oído algo de dónde se va? No sé si Peña puede responder, que está ahí en la rueda de prensa de Iago Arrasate. ¿Habéis oído dónde se va? ¿Si tiene algún equipo o se va fuera a Liga Comercial? O ¿habéis oído algo o no? No, que no.
¿Yo no?
Sí. Di, Guille, di.
No, que yo no. No hay rumores. O al menos yo no los he escuchado, la verdad.
Bueno, luego
ni
Peña.
De él ni de Muniain.
Luego Peña, que puede a lo mejor contarnos si sabe algo sobre el futuro
te digo una cosa,
de Raúl García.
Yo ignoro el futuro de Raúl García. Sí te digo que es un tío que todo el mundo querría en su equipo. Todo el mundo. Y al que incomoda a todo el mundo tenerlo enfrente.
Sí, yo pienso.
Pero creo que en el fútbol ha pasado como un tipo honesto, trabajador, lo que decía Tomás. Que no se ha dejado una gota de sudor si podía derramarla. Y es un tío que merece la admiración general del fútbol.
Y tanto.
Muy bien, pues este partido terminó con empate a 2, el Atleti de Bilbao Osasuna. Osasuna lleva mucho tiempo sin ganar, creo que son 5 partidos, me parece, seguidos.
Eran 4 derrotas, ahora iba a ganar, pero al final ha empatado, con lo cual son 5 partidos.
5 partidos sin ganar, que es una mala racha del equipo de Iagoba Arrasate. Muy bien, Germán, mañana narras el Depor Barcelona Atleti.
Hombre, y tanto que sí, ahí estaremos en Coruña. Vaya partido, qué intensidad, qué ganas hay de que el Depor suba de una puñetera vez al fútbol profesional, porque 4 años consecutivos en la primera red para un club como el Depor es impensable. De hecho, fíjate, le comentaba a Paquito el detalle, el Depor tiene más de 28.000 abonados, no puede dar más altas porque no caben, el aforo de Riazor es de 35.000 y tiene que quedar un cupo, un margen, y tiene casi 4.000 en lista de espera. Estamos hablando de un equipo de primera ref. O sea, por supuesto, mañana absolutamente todo vendido, y si el Depor gana, ya ese equipo de segunda división. Sí, luego Pero es flipante la Depormanía. Tienes que ver cómo está la ciudad.
Con Pepe Torrente para que me cuente cosas del
Vas
partido.
Vas a flipar.
¿Hora del partido?
7 de la tarde.
Hay tres opciones, ¿no? Porque quedan tres partidos, hay tres opciones para subir, pero esta es la primera. Tiene que ganar, ¿no? Al Barcelona.
Si mañana gana, está ascendido. Si empata, le lleva 4 puntos y quedarían 2 jornadas. Y en caso de perder, circunstancia que en el deportivismo no se quiere ni contemplar, a pesar de los palos que se ha llevado en los últimos años, seguiría teniendo 1 de ventaja a falta de 2 jornadas y mejor calendario que el final del Barça. Vamos, que lo tiene a huevo.
Muy bien, Germán, te he visto estos días en el Informe Plus de Dialmiña, cómo jugaba Dialmiña.
Qué futbolista era.
Cómo
qué
jugaba futbolista. Dialmiña, ¿eh? ¿Qué cosas hacía?
De los futbolistas talentosos, o sea, de talento puro, o sea, de esencia futbolística, yo creo que no he visto nada igual, en serio, ¿eh? O sea, he visto jugadores con un nivel brutal, pero esa excelencia, esa distinción, esas lambretas, esas rabonas, o sea, esa inventiva permanente que tenía Yalma, yo no he visto un futbolista parecido. Brutal.
Tenía unas cosas, se cuentan, hay que ver el Informe Plus, se dice unas cosas que, bueno, me quedé con una que cuando no le pusieron en las semis contra el Oporto, ¿os acordáis? De la sí. Liga de Campeones, como no jugó, ya se inventó una lesión y dijo que ya no jugaba más. ¿Eh?
Sí. Y cuando dice Javo, oye, he visto tus estadísticas del año pasado y no son tan buenas porque no has marcado tanto gol, y dice, y yo he visto las tuyas y tiene más derrotas que victorias.
Sí.
Es que era un personaje especial. ¿Eh?
No, y a Raúl le dijo otro improperio parecido.
Raúl le dijo, deja de comportarte así, y le dijo él, pues mira, te voy a decir una cosa, es cierto que lo que he hecho yo no está bien, pero tú eres peor futbolista y juegas en el Real Madrid.
Sí, le dijo en medio del partido. Un animal total.
Curioso.
Mira, en cosas que se vende Vinicius así, algún parecido tiene, ¿eh? de cosas
sí,
que
sí,
le
sí,
en el
sí.
campo.
Es tan desquiciante como absolutamente alucinante.
Bueno, lo único que cambia es la sociedad, que ahora se analiza todo con lupa y se acepta todo muy mal, y entonces era todo más natural.
Más natural. Pero es que el informe este lo recomiendo a todo el mundo, porque es que veis cosas de Yalmiña que a lo mejor mucha gente no lo entiende, como cuando se desvanece en el partido contra el Celta, hace como que le dan en la cabeza, colleja que le metamos todo. Es que hay 1000 anécdotas.
Que Germán, un montón de esas cosas que salen en esos documentales que se están haciendo del fútbol de hace 20, 30, 40 años, la gente de ahora le dice, pero ¿cómo es posible?
Pero entonces era
lo más natural.
Ahora no se pueden hacer. Bueno, Germán, un abrazo. Buen partido mañana.
Un abrazo.
Está hablando Valverde.
Quizá nos ha faltado un poco de claridad, un poco de juego en fases del partido. Y bueno, es un punto. Hemos salvado un punto porque hemos marcado al final y lo tenemos que dar por bueno. ¿Qué vamos a hacer si vamos perdiendo 0-2?
Le preguntaba a Nico si estaba bien, ¿no? Porque el cambio al final nos sorprendía un poco desde fuera, que es un jugador que ha estado muy acertado en la primera parte. Dice, no, es que el míster quería buscar otras soluciones. ¿Qué es lo que buscabas exactamente con ese triple cambio? Además, cuando has metido y cuando no sé si es la manera de revolucionar un poco el equipo en la segunda parte.
Nico tiene razón, otras soluciones. Estábamos un poco atascados. Además, siempre cuando...
Un empate a 2 entre Atleti Bilbao y Osasuna. Vamos con la victoria del Real Madrid en Granada.
Se quiere llegar a la frontal y gol.
Pasillo del Granada al campeón, al Real Madrid, ya descendido estaba el Granada, y luego paseo en el campo del conjunto blanco del campeón de liga, ha dicho Sandoval en las entrevistas, ha dicho, si el Madrid aprieta el acelerador, podría haber habido un accidente mayor. O sea, ha sido un partido muy fácil para el Real Madrid, que ha jugado con Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Fran García, Camavinga, Modric, Ceballos, Arda Güler, Joselu y Brahim, es decir, casi todos suplentes. Solo estaba, me parece, Rüdiger, de titular del otro día contra el Bayern de Múnich. Están de camino a Madrid Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas, Corro, aquí estamos comiendo.
¿Estáis cenando en algún punto estratégico de la geografía
bueno,
española?
Bueno, Miguelito, que sabes que no puede dormir si no cena, ya que se nos hemos puesto, vamos a comernos un bocadillo.
¿Pero en qué sitio habéis parado?
Estamos en Bailén, aquí sí hubo una buena batalla, Corro,
sí,
¿no?
Señor, la de esta tarde.
¿Qué cultura?
Que es verdad, es verdad.
Además, guardia, estamos como en las fuerzas vivas.
Sí, ¿verdad?
Estamos con la Guardia Civil.
Fíjate.
Y con el Samur.
Porque el polvo Napoleón.
Napoleón perdió también 4-0 ahí.
Sí, 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 ahí.
Dice Manolo que están con la Guardia Civil y con el Samur.
Y con el Samur. Estamos, vamos, cualquier problema que tenga Miguelito, o Iván, estamos aquí, estamos en la gloria ahora mismo.
Bueno, está también Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, primero que vamos a ir al tema Mbappé, que es el tema de las últimas horas, con las declaraciones que ha hecho Ancelotti también, que no ha dicho mucho, y por supuesto con lo que está pasando en Francia, con lo que ha dicho Luis Enrique esta mañana, y un fragmento de Macron de hace unos días, que no es de hoy, es de hace unos días, pero del partido, ¿qué decís? ¿Qué destacáis? Yo lo primero que digo es que es verdad que Arda Güler está haciendo goles, lleva 3 en un rato, pero me sigue pareciendo que Brahim Díaz, que no es titular en el Real Madrid, está escalones por encima, pero muy por encima. Es un jugador extraordinario, Brahim Díaz, ¿eh?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el Madrid da igual que juega con el equipo A, el B, el C, el W, el X, Y o Z. El Madrid es el Madrid. Hoy hemos oído al Dortmund, que ha salido con el equipo B y le han metido 3. El Madrid ha salido con el equipo B y ha ganado 4. El Madrid es un equipo con una plantilla excepcional, con unos futbolistas, con un futuro tremendo, y tú has destacado a Brahim, que ha hecho un partidazo, pero hay que recordar que Fran, que el pobre apenas tiene minutos, ha metido uno y ha dado otro.
Primer gol en su carrera en el Madrid y una asistencia, sí.
Y una asistencia, Rüdiger se toma los partidos en serio, Camavinga ha hecho un buen partido, Modric ha entretenido, es que igual, Arda Güler ha metido un gol, Joselu está a punto de enchufar un par de veces. Yo preguntaba en tiempo de juego si la alineación que ha presentado hoy el Madrid, ¿en qué puesto quedaría en la Liga? Y bueno, más o menos hemos llegado al acuerdo que serían Champions. Estaría entre los 4 primeros.
Sobre todo que el Madrid ha ganado mucho en fiabilidad. Que ha habido algunas temporadas que no sabías por dónde podía salir el Madrid. Y ahora el Madrid tú le ves y cuando juega y dice...
Juega en serio, ¿no?
Lo más normal es que gane, o sea...
Sí, sí. Sale a tomárselo en serio, sea quien sea. Y eso, como dice Lama, es una plantilla tremenda. Es que el otro día el gol de la victoria del Manchester City lo fabrican entre Nacho, Rüdiger y Joselu.
El del Bayern.
Al principio... sí, el de la victoria en Champions, esos 3 jugadores que eran suplentes, alguno lo sigue siendo, hoy sale Fran García, sale Lucas Vázquez, sale Arda Güler, que vuelve a marcar, tiene Ángel, ese chico, y yo de Brahim solo quiero decir que me parece el mejor jugador número 12 de Europa. O sea, no conozco ningún otro equipo en Europa ahora mismo donde un suplente, a veces titular, sea tan importante. Y hablaba Paco en la retransmisión de si ha mejorado o no Asensio. En números a lo mejor están parecidos, porque Asensio marcaba muchos goles, pero Asensio era capaz de marcar sin prácticamente tocar más el balón. Brahim ha aportado los mismos goles que Asensio, pero además es muy influyente siempre que juega en la circulación, en las asistencias. A mí me parece que el Madrid ha salido ganando con el cambio de Brahim por Asensio.
No es muy bueno echar la vista atrás y sacar del copión lo que decíamos hace unos meses, porque esto justo que dice Guille, pensábamos todo lo contrario. Pensábamos que Real Madrid perdía en el cambio, en dejar marchar a Marco Asensio, en no darle al jugador las pretensiones económicas que tenía del PSG sobre la mesa, y que Brahim le faltaba actitud defensiva, que no tenía tanto gol como Asensio. Bueno, pues con los meses nada más lejos de la realidad. Ahora mismo Brahim está muchos escalones por encima de Asensio en el 1-1 si comparamos la temporada de ambos. Y el resto de equipo, lo que decíamos de Joselu, que el Real Madrid sin Benzema le iba a acusar, y en muchas más demarcaciones que pensábamos que tenía peor equipo, y está a punto de ser campeón de Europa y ha sido campeón de Liga. Así que todos los análisis que hagamos desde ahí, hay muchos futbolistas que están dando mucho más de lo que podíamos pensar en el Real Madrid.
Yo sigo pensando en lo de las que este chico juegue con Marruecos. A mí me parece que es una cosa...
Lo ha elegido él.
Yo no sé quién lo ha elegido. No me
padre.
Escúchame, no me vas loco. Yo te digo que yo veo un niño de Málaga que va al City que lo ficha el Madrid, que le mandan al Milán y que acaba jugando con Marruecos. No quiero saber nada más, si es que no estoy acusando a nadie. Yo se lo digo, que un malagueño, este tío, decirme qué futbolistas de los 25 que van ahí, los 27, no sé cuántos, es mejor que este tío. Yo hablo de cuestiones puramente futbolísticas, querido. Ninguno. Lo que te da este chico, por derecha, por izquierda, si no sabes si es diestro o el zurdo, que es lo que es, en el enganche, en el remate. O sea, que este muchacho, la selección española, no vaya a disfrutarlo, me parece que eso confirma mi teoría de que el fútbol es un porro. Porque es el distinto. Es como era Asensio. Asensio, la cosa que tiene en la pierna izquierda, el zambombazo que tiene, yo sigo pensando que fue y podía ser futbolista para el Madrid. No hay que compararle con Brahim, es un tío que yo creo que tenía todas las grandes virtudes y en aquella lesión que hubiera pasado, no sabemos, pero que el Asensio que yo vi, a mí me parecía un tipo útil. Ahora, lo de este muchacho, que este muchacho juegue con Marruecos, yo a mí, no sé, me lo contáis, pues si el padre, si la madre, si la tía, lo que sea el caso, que no lo veremos. Y es un personaje que es el diferente, que este tío, lo que decíamos el otro día cuando las cosas de los suplentes, claro, es que este puede ganarte la Copa Europa.
De hecho, le han preguntado a Ancelotti si es el jugador que más le ha sorprendido esta temporada y ha venido a decir que sí. Luego ha añadido también la respuesta a Fran García y los goles de Joselu. Pero yo creo que Ancelotti se ha llevado una grata sorpresa con Brahim. Ha dicho que se ha ganado el estatus que tiene ahora mismo en
Le costó
plantilla.
Mucho entrar con los números entre Asensio y Brahim, que dicen...
Son 12 goles los dos.
12 goles los dos.
La temporada pasada y esta, más o menos los mismos minutos, o sea que... Se pueden comparar perfectamente. Ahora otra cosa ya son los gustos de cada uno. Si te gusta más Asensio,
luego,
te gusta
hay, sí, claro. Hay un intangible que dice Guille, que es lo que influye en el juego de ataque del Madrid, Brahim, que es verdad que cuando está influye mucho.
Sí, lo que pasa es que cuando llevas un año sin ver a una persona, igual ya se te olvida lo que hacía Asensio también, ¿eh?
Pues claro.
Es decir, que también muchas veces le metían de suplente y metían goles.
Asensio, pero es eso, él era más de apariciones. Te podía meter un golazo,
sí,
pero yo creo que no tenía tanta influencia.
Que si tienes
juego.
Un jugador que en un momento dado te mete un zurdazo a por ver. La escuadra y te resuelve un partido, pues es lo mismo que se te hace una jugadita y te mete el gol de otra manera.
Asensio en la temporada que gana el Madrid la Champions en París, empieza siendo el titular en la parte derecha, luego pasa a Rodrigo y termina siendo Valverde, pero era el titular del Real Madrid, Asensio.
Y yo diría que fue titular en la final enorme del Madrid, comparable con las mejores de la historia, con la Juventus, cuando destroza a la Juventus, que había encajado dos goles en todo el tiempo. Él cierra la goleada con un gol. Pues sí, es lo que te digo, yo es que no pediría el tiempo de comparar. Son tipos, ¿qué voy a decirte de Modric saliendo en un segundo tiempo? Que te pueden ganar una Copa Europa. Y esto en la selección no lo tendremos, pues felicidades.
Recuerda, Aguas, que hay un gol que a veces se nos olvida, muy importante del Madrid en Leipzig.
¿Qué hace él?
Que gana el Madrid 0-1, sí, luego en el partido de vuelta empate a 1.
Sufriendo como perros.
Son esos goles que dice, joder, pues gracias a ese gol fuimos pasando eliminatorias y a lo mejor ganamos el título.
Sí, un golazo. Este es Brahim, hoy después del partido, ha hecho dos goles y uno de ellos dice que se lo ha recomendado Vinicius.
El primero me dijo Vini en el vestuario que iba a meter un gol así, que... Y eso es verdad. Me dijo, cuando lleve la pelota, ellos se abren e intenta hacer otro recorte. Y le hice caso. Y lo metí. Así que se lo dedico a Vini. Creo que sí, que todos somos importantes. Ya no somos ni amigos, somos familia. Paso más tiempo aquí con ellos que incluso con mi familia o en casa. Pero sí, es increíble el grupo. Lo hacemos todo muy fácil. Cualquier jugador creo que está a la altura de lo que es el nivel de exigencia del Madrid, que es lo más alto del mundo, el mejor club del mundo. Hoy quería, ya que ha salido ovacionado de la manera que ha salido Luka Modric, quería, aparte que me ha dado la asistencia, que muchas gracias, que es un fenómeno, es un maestro.
Contamos el otro día que Brahim era uno de los más contentos o que expresaba más felicidad el otro día al ganar la Liga y dijimos que da la impresión de que tiene muy buen rollo en el vestuario y lo ha transmitido en el día de hoy, parece que se ha integrado y que tiene muy buenas relaciones con además con jugadores muy importantes del Real Madrid. ¿Qué ha dicho Ancelotti de Courtois y de Vinicius? Miguel.
Bueno, pues...
Courtois y Militao, ¿no? Sí, perdona.
Pues ha dicho que hay que calibrar un poquito cómo está Militao, que ya ha completado 90 minutos de cara al martes. Pero no lo ha descartado, que pueda volver a ser titular. Y en cuanto a Courtois ha sido muy, muy claro. Ha dicho que necesita jugar, que necesita partidos. Es evidente que están en un rodaje de cara a esa final de la Champions del día 1. Quedan 3 jornadas de liga. Pero, insisto, Ancelotti tiene en la cabeza de que si no hay ninguna complicación con Courtois, que sigue mejorando sus sensaciones, va a ser el elegido para jugar ante el Dortmund. Y vamos a ver qué pasa con Militao. Yo ahí no lo tengo tan claro, porque la verdad es que Nacho... se ha ganado el puesto y ha tenido un buen rendimiento tanto en cuartos como en semis, pero vamos, que va a continuar el rodaje de los dos en las próximas tres jornadas de liga.
O sea, que tú dices que Courtois va a ser el titular si no pasa nada en estos...
Si no pasa nada, sí. Si no hay ningún contratiempo, si sus sensaciones siguen creciendo, yo creo que Courtois va a ser el portero titular.
Dos partidos la próxima semana, todos los equipos, el Madrid juega el martes y el fin de semana. ¿Crees que hay algún partido para Kepa o ya solo son para Courtois?
Yo creo que lo normal es que sean todos para Courtois. Y bueno, pues no sé si luego puede haber otro fin de fiesta, porque supongo que el partido contra el Betis
pero
será,
escucha, fin
lo
de
hizo
fiesta,
así hace dos años.
Fin de fiesta es previo a la final de la Champions.
Sí, lo que te iba a decir es que hace dos años, en el último partido de Liga, hice un ensayo general de cara a la final, ahí una semana prácticamente entre el Betis y el Dortmund. Yo creo que ahí, salvo que algún jugador tenga alguna molestia, va a poner el once titular. Entonces, bueno, no creo yo que haya mucho tiempo. Si juega Courtois el martes, yo creo que todos los partidos lo va a jugar Courtois.
Como
no
hay... Dijo que le daría un partido, Miguel, el otro día a Ancelotti. Me extrañó escucharle decirle eso, porque una parte le puede dar, pero un partido entero a Kepa, sí, que se lo había ganado por su comportamiento en el banquillo.
Casi,
y todo
casi no los hay. Y realmente, si no juega Lunin el partido, claro, el último contra el Betis, pues es que no va a jugar. O sea, eso
Blanco y botella.
Sí, sí, o sea, si lo juega Courtois... bueno, este es un tema de discusión de aquí a que llegue la final, ¿no? O que termine la liga.
Es ver un rival que realmente pongan aprietos a Courtois, que veamos el nivel competitivo real del portero belga, porque es que hasta ahora los dos partidos que ha jugado podemos ver que sí, que puede estar a lo mejor mejor de lo que pensábamos en acciones, en el juego por alto, en el uno contra uno, tuvo uno el otro día bueno con el Cádiz, hoy por alto tiene una parada, pero no hemos visto todavía un rival que te exija que chute fuerte a portería, que veamos los reflejos de Courtois, con la capacidad de movimiento rápida que tiene, la reacción, cómo está esa rodilla al pisar en esos disparos, no sé. Hace falta un rival que realmente le mida para que podamos ponerlo a la balanza con Lunin, porque a mí, ahora mismo, si lo ponemos en la balanza, me parecería totalmente injusto que Lunin no jugase la final de Champions.
Guas, Guille, Lama.
Sí, yo estoy de acuerdo con esto que dice Roberto. Yo creo que Ancelotti quiere poner a Courtois, es evidente, y que como no le están exigiendo los rivales, pues por ahora está sacando una buena nota. Claro, si no te tiran a puerta y llegas a una final de Champions, donde en teoría te tienen que rematar mucho más, me parece un riesgo. Es una decisión muy complicada, porque entra en juego el merecimiento, el ser justo delante de tu plantilla o elegir al mejor portero del mundo, que no sabemos realmente si está plenamente recuperado o no.
Vamos, el Madrid contrató a un señor que se llama Carlo Ancelotti, ¿no? Carlo Ancelotti, mejor que nadie, sabrá lo que tiene que decidir. Si miramos desde fuera, pues a mí me parecería justo que la final la jugara Lunin, que es el que ha traído al equipo hasta aquí. Pero al final, Ancelotti, que si de algo le acusan los malpensados y las malas personas, es de que es un gran gestor, sabrá mejor que nadie cómo gestionar esta situación. El único problema es que si pone a Courtois y le sale mal, los palos no van a ser para Courtois, van a ser para Ancelotti. Si pone a Courtois y le sale bien, pues van a decir que es un fenómeno Carlo Ancelotti. Es cierto que yo creo que los únicos patinazos que ha podido tener Ancelotti han sido en el tema de la portería. Acuérdate cuando tuvo el que tuvo al principio con Kepa y Lunin, luego con Lunin y Courtois, ahora otra vez, pero yo creo que haga lo que haga va a acertar.
Veremos. Yo es que no lo sé.
Yo, como si juega Guas. Es que yo creo que si juega Guas de portero, si juego con también gana el Madrid.
Bueno, yo lo que te digo es que acuérdate del Leipzig, que lo acabamos de poner, y 11 alemanitos que te dan la pelota, que te dan la responsabilidad de la ¿cómo le llaman eso? Del favoritismo, y te dan todas estas historias. Yo, una lesión, ya, mira, paso de la del menisco, que eso fue operarlo y fuera. Pero de dónde viene este hombre y lo que es, yo me parece de una, no sé, de un riesgo tremendo. Que indudablemente Ancelotti tiene todas las bondades y lo que él decida está bien hecho, pero yo creo que hay que tener un par para poner un portero que viene de lo que viene. Para que Courtois sea el mejor, sin duda, pero ahora es mejor que Lunin, ahora tiene que dar más garantías que Lunin, pues no lo sé, él sabrá el entrenador, claro.
Quedan tres semanas para la
sí,
final.
Sí, bueno, sí, muy
la
bien.
La final no es mañana, sí. Es dentro de tres semanas.
No, seguro, pero claro, quedan tres partidos, Miguelito.
Tres
no
semanas
sé,
y yo... tres partidos, en realidad son dos de competición, porque en dos semanas va a quedar resuelto. Bueno, será tema de conversación. Kylian Mbappé, le han preguntado a Carlo Ancelotti después del anuncio de ayer de Kylian Mbappé, de me voy, dejo el Paris Saint-Germain. Son dos preguntas, una sobre... Bueno, voy a poner primero Macron, porque luego la pregunta de Ancelotti es sobre Macron. Este es Macron, esto no es de hoy, ¿eh? Esto es de hace unos días, porque se van a fijar que Macron desea que Mbappé gane la Copa de Europa, y ya se sabe que Mbappé no va a estar en la final de la Copa de Europa, y ahí ya se habla del Real Madrid como destino para Kylian Mbappé.
¿Qué
piensas de la salida de Mbappé al Real Madrid? Bueno, no tengo ningún comentario en particular, salvo que espero que el Real Madrid libere a Kylian para los Juegos Olímpicos y que pueda venir a jugar con la selección francesa unas semanas después de ganar la Copa de Europa con el PSG y la Eurocopa con Francia.
Preguntas ahora para Ancelotti, ha habido un par de ellas. La primera es, por esto que dijo ayer también Luis Enrique, luego escucharemos, ha dicho esta mañana Luis Enrique, perdón, y luego escucharemos de que todos sabemos dónde va a jugar Kylian Mbappé.
No, yo es un asunto que no tengo en cuenta en este momento, porque como he dicho, tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy, que era de jugar el partido en hoy. No vemos la hora de celebrar mañana con nuestra afición y después hay otros partidos. Entonces, hasta el primero de junio tenemos muy claro lo que tenemos que pensar.
Ha salido publicado un vídeo del presidente francés, Emmanuel Macron, en el que decía que iba a presionar al Real Madrid para tener a un jugador supuestamente que acabará en el Real Madrid, un jugador francés. ¿Crees que influya de algún modo estas presiones o estas declaraciones públicas de un dirigente político? Gracias.
Bueno. No puedo comentar lo que dice el presidente de Francia. No tengo derecho de comentar.
Hace dos años, la celebración con el Español dejó una imagen icónica, aquella del puro con los brasileños. ¿Para mañana esperamos algo parecido?
Sí, más o menos. Puro. En las gafas, igual.
Puro y las gafas igual, esto es para mañana, ya saben que a eso de las 12:30 más o menos será la fiesta en Cibeles, antes desde las 10:30 visita las instituciones del Real Madrid y antes a eso de las 9:30 en Valdebebas la entrega a puerta cerrada de la Copa de la Liga de manos del presidente de la Federación, Pedro Rocha, a manos del capitán, entiendo, del Real Madrid, de Nacho, en un acto que, no sé, el Madrid quería repetir el próximo martes frente al Deportivo Alavés, pero no sé si va a ser ya con la presencia del presidente de la Federación o fiesta por su parte, ¿sabes algo, Miguel?
Creo que no, creo que la Federación solo...
Dijo que una y nada más, ¿no?
Claro, eso es, si se la dan mañana por la mañana, pues ya. El martes supongo que antes del partido saldrán con la Copa los jugadores para ofrecerla al público. Lo único que me falta por saber es si esa fiesta, al acabar el partido, con la familia sobre el césped y demás, será el mismo martes, víspera de San Isidro, o se esperará la última jornada de Liga contra el Betis.
¿El martes podría venir a Cantalejo al palco?
Pues sería una cosa, confirmado.
Invítale tú.
No tengo confirmado. Dice.
Imagino que Luis de la Fuente repetirá otra vez. Sí, también. Pero también. Medina Cantalejo preguntaremos mañana. Bueno, por cierto, ojo, mañana celebraciones también con esto de Háblame del Mar Marinero. A ver si en algún momento puede aparecer.
Igual sale con una.
Sí, puede ser, bueno, puede ser.
Hablaban nuestros compañeros de AS esta tarde que podría tener preparado Ancelotti alguna camiseta y no descarto que se pueda arrancar incluso con una frase que va calando poco a poco y que ya ha repetido un par de veces esta temporada.
Ya dijimos, o sea, una frase, no, que se arranque cantando la canción de Marisol. Joder.
Sería lo suyo.
Claro, ya claro. Dijimos el otro día que esa no era la frase que tenía en la cabeza prevista, pero que fue la que le pareció más adecuada para el momento. Y con esa frase va a pasar a la historia de esa liga. Y pues sí, a lo mejor hace en camisetas y todo con eso. Bueno, París, Dani Gil, hola Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches a todos.
Bueno, pues se acabó, ¿no? Había dudas sobre cuándo iba a ser. Estuvimos hablando de si se va a enmarcar esta decisión de Kylian justo antes del partido contra el Toulouse, que es mañana el último en el Parque de los Príncipes, para ser despedido por la afición. Y así lo ha entendido Kylian Mbappé, que era el momento para decir adiós, ¿no?
Sí, había dudas de cuándo iba a ser el día concreto, pero la verdad es que aquí en París no ha sorprendido mucho. El día después del anuncio de Mbappé ha transcurrido con normalidad. Hoy el Paris Saint-Germain ha entrenado a puerta cerrada antes del partido de mañana contra el Toulouse. Luis Enrique ha reconocido en rueda de prensa que el vestuario está todavía bastante tocado después de la eliminación el martes en Champions. Y como dices, Corro, mañana último partido de Mbappé en el Parque de los Príncipes. Se espera lleno absoluto en el estadio. Esta mañana he hablado con muchos aficionados del Paris Saint-Germain y la verdad es que hay unanimidad respecto a cómo se le tiene que despedir. Preguntaba a la gente, ¿le vais a silbar o le vais a aplaudir? Bueno, pues todos, absolutamente todos, me han dicho que le van a aplaudir. Que es verdad que es una desgracia lo que ha pasado en Copa de Europa, pero que Mbappé se merece, después de 7 años, salir por la puerta grande y le van a aplaudir. De hecho, los ultras, Corro, están preparando un tifo gigante para Mbappé. Pero dicho lo cual, a estas horas de la noche, más de un día después de que Mbappé hiciera público que se marcha, el Paris Saint-Germain sigue sin haber puesto absolutamente nada en sus redes sociales. No ha hecho ningún comentario, no ha puesto ningún comunicado, no ha reaccionado a la noticia de Mbappé, y en ese sentido no está claro que el club haga nada oficial, ningún homenaje. Sí que habrá una fiesta para celebrar la Liga, pero está en duda que haya algo especialmente dedicado a Mbappé para decirle el último adiós.
Bueno, yo creo que él se aseguró con esa fiesta que hizo anoche, esa barbacoa, o esa fiesta que hizo con una parte de los ultras, se aseguró un poco el recibimiento de mañana, ¿no? Que me parece que ha sido inteligente, ¿no? El decirle a la gente que maneja un poco el cotarro ahí en el Parque de los Príncipes que es su despedida, ¿no? Y que le traten un poco bien, ¿no?
Sí, ya sabéis que los ultras tienen mucho mando, mucho poder aquí en el club, así que ayer fue inteligente Mbappé convocando a esos 300 aficionados ultras del PSG al Parque de los Príncipes para hacer esa barbacoa de despedida, y lógicamente pues mañana también le van a recompensar, como digo, con ese tifo gigante, supongo que con alguna fotografía emblemática de Mbappé de estos últimos 7 años aquí en París.
¿Cuántas preguntas le han hecho a Luis Enrique de Mbappé en la rueda de prensa?
Bueno, pues ha sido una rueda de prensa, como puedes imaginarte, monopolizada por el asunto Mbappé, porque Luis Enrique dijo hace ya semanas que no se iba a pronunciar hasta que las partes implicadas lo hicieran. Bueno, pues una vez ya Mbappé ha dicho que se va, hoy ha sido, bueno, un tsunami de preguntas sobre el tema. Ha dicho que, bueno, que ha sido una maravilla entrenarle como entrenador y como jugador y como persona, que entiende su decisión después de 7 años en el mismo club. Y luego ha dicho lo que decías ahora, bueno, no sé dónde se va, pero creo que todos lo tenemos más o menos claro, con una sonrisa dando por hecho que no puede ser otro club que el Real Madrid.
Luis Enrique.
Pues a pesar de que nos han querido enfrentar muchas veces, y el propio Kylian así lo desmintió alguna vez públicamente, yo solo puedo hablar maravillas de Kylian Mbappé, el Kylian Mbappé futbolista, el Kylian Mbappé persona. Entiendo y puedo comprender su decisión, son 7 años aquí, es una leyenda del club, y le deseo lo mejor en el futuro. Todavía no ha dicho dónde va, aunque ya creemos que está claro. El futbolista Kylian Mbappé lo conocéis también como yo, incluso alguno mejor, y el persona es una persona cercana, una persona optimista, siempre con una sonrisa, una persona preparada para cualquier situación, y un 10 como persona, un 10 como futbolista.
Miguel, el Real Madrid, me imagino que esto cuando pase la Champions, ¿no?
Sí, bueno, a ver, supongo que habrá que respetar el contrato de Mbappé, que termina el 30 de junio. No sé yo si la semana después de la Champions puede haber algún tipo de anuncio. Estaríamos a principios de junio. Creo que Francia se concentra el día 28 para preparar la Eurocopa. No veo yo a Mbappé saliendo de la concentración de Francia para venir a Madrid, ser presentado y volver. Así que no sé cuándo será el anuncio oficial, igual ya entramos en julio, y en cuanto eliminen a Francia de la Eurocopa, si no llega a la final, pues yo creo que ya sería el momento de presentarle, ¿no? Pero bueno, habrá que estar en alerta la primera semana de junio, después de la final de la Champions, antes de que empiece la Eurocopa, y luego ya, pues evidentemente, cuando caiga Francia o cuando llegue a la final. Y
hombre, si gana la Champions Real Madrid, pasarán unos días hasta que quite una alegría con otra alegría. O sea,
Oye, mira, puedes hacer la fiesta en el Bernabéu el domingo y el anuncio el lunes, así sigue la fiesta.
No sé, puede ser, puede ser, pero que es matar una alegría muy rápido con otra.
De todas formas, yo repito, no veo yo al PSG dándole al Madrid la más mínima facilidad.
Hasta el 30 de junio, ¿no?
Hasta el 30 de junio. Sí. Es que el jugador, a no ser que diga a Mbappé, oye, pues renuncia a lo que le toca en junio, que le pueden tocar 15, 20 millones por cobrar, que diga Mbappé, renuncia a los 20 millones.
No creo, ¿eh?
30 de junio. Por eso no le veo.
Pero no,
yo no creo que el PSG permita al jugador que lo presenten antes del 30 de junio.
Yo creo que no están tan de uñas como la temporada pasada, ¿no? Que si se hubiera marchado, sí que tanto los ultras que comentaba Dani.
En la nota del sábado dio bola a todo el mundo, menos al Kelaifi. Y que yo sepa, es todavía el que manda ahí. No le veo yo al Kelaifi, y encima al Kelaifi, todos sabemos que tiene una gran relación con Florentino, no le veo yo facilitando, a no ser que le invite Florentino a la ceremonia esta de presentación y que entre de la mano de Al-Khelaifi y se lo dé a Florentino. Como diga, mira, toma, aquí le tienes.
Yo creo que él quería anunciarlo entre la final de Champions y la Eurocopa para irse. Me parece que lo ha dicho incluso públicamente, que quería dar a conocer su futuro. Otra cosa es que el PSG no le deje. Pero yo insisto que no veo que este año ni los aficionados ni el presidente vayan a protestar tanto, vaya a ser tan traumático como si hubiera salido el verano pasado.
Además, ¿cómo le va a preocupar el Madrid al Al-Khelaifi? ¿Que es el presidente de qué?
Es un señor que colecciona ridículos uno detrás de otro. Y el presidente Macron diciendo, espero que cuando el PSG gane la Copa de Europa. Oiga, si usted todas las previsiones que tiene son como esta, ¿cómo coño va a ganar el PSG la Copa de Europa? Es que es una cosa que yo a mí me pone, estos políticos me ponen muy enfermo. Va a ganar la Copa Europa el PSG. Si el PSG con Mbappé es un equipito, y el Mbappé, pues cuarto de final o fase de grupos, que atracaron al Newcastle. Os recuerdo que esto no pasaba en la fase de grupo. Entonces, coño, que hagan lo que quieran. Si lo quieren el día 30 de junio, pues o el 30 de agosto. Yo ya es que con estos personajes y todo esto, que vuelvo a mis pedradas, esto es del club es Estado, esos tipos ridículos. La menor relación posible, hombre.
Bueno, por cierto, que acaba de anunciar Dani Keylor Navas que también se marcha del Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, hace un rato ha publicado una fotografía en su cuenta oficial de Instagram despidiéndose del Paris Saint-Germain, diciendo que también será su último partido mañana en el Parque de los Príncipes. Acaba contrato el 30 de junio y, bueno, esta temporada prácticamente no ha tenido protagonismo en el equipo y se marchará libre.
Bueno, pues veremos cuál es el recambio de Mbappé. ¿Suena alguien como gran figura que pueda recambiar a Mbappé en el Paris Saint-Germain, Dani?
Pues mira, se había hablado mucho de Rafael Leao, el futbolista del Milan, pero en las últimas horas está sonando con fuerza el nombre de Kvaratskhelia, el futbolista del Nápoles, que seguramente el año que viene no va a jugar Copa de Champions, así que sería un fichaje factible para el Paris Saint-Germain.
Buenos jugadores, pero segunda fila todos, ¿eh? Buenos jugadores, no. Pero
no, hay
es
nadie
que no hay en el mercado, claro, sí. No hay nadie. No, hablábamos, estuve con Dani en París y hablábamos de Osimhen, que también ha sonado, pero es que cualquier nombre va a sonar a poco. Sí.
Después de tener a Messi, a Neymar y a Mbappé juntos, o sea que y además que ha cambiado de rumbo ahora porque ya ha decidido que superestrellas no.
Pero para ganar la Copa, para ganar en Francia y ahorrarse dinero que
le vale.
Que me fichen a mí.
Sí, sí, le vale.
Es que lo que van a ganar, no van a ganar más.
Estamos de acuerdo. Muy bien, Dani, vamos hablando. Un abrazo, gracias.
Hasta mañana, buenas noches.
Roberto, que no te he preguntado, ¿tienes alguna noticia sobre Mbappé y el Madrid, sobre los tiempos?
Bueno, los tiempos, como decía Miguel, lo están guardando ahí como tesoro. A mí se me hacen muy largo las fechas que ha comentado. Yo creo que algún hueco tienen que encontrar y que algún permiso de la selección francesa va a recibir para acudir al Bernabéu, que se llene y que le dé la bienvenida que tanto espera el madridismo. No va a ser ahora, pero creo que es un tema para la semana y que vamos a escuchar muchas veces la declaración de Luis Enrique, porque aquí tenemos presentes a algunos que han estado alimentando lo que va a generar Mbappé en el vestuario del Madrid, que Luis Enrique ha tirado por tierra. Y no creo que Luis Enrique sea un técnico que mienta mucho en rueda de prensa ni que diga lo que no piensa, y menos cuando un jugador tan grande como Mbappé se le va. Ha dicho que es un 10 en el vestuario, que siempre está con una sonrisa, que es un 10 como persona, que es un 10 como futbolista. Pues vamos a ver si el que viene al vestuario del Madrid no es tan demonio que lo va a incendiar todo.
Bueno, lo iremos viendo. Yo creo que ha sido una despedida en son de paz, que después de...
¿Qué va a decir?
Después de un año en el que ha habido sus idas y venidas, pues es en son de paz total. Muy bien, dejáis en este momento Bailén, ¿no? Lama Miguelito, os abandona la Guardia Civil y el Samur, ¿no?
Están en fiesta aquí en Bailén, lo mismo.
Un Bailén, Bailén, ¿no?
¿Qué celebran?
Pues celebran, serán, no sé, el patrón o la patrona, no sé lo que será, lo que habrá por aquí. Pero algo celebran, Guas. ¿Qué pueblo de España no celebra?
Naturalmente.
¿Qué pueblo de España no tiene un patrón, una patrona, un santo, el Día Nacional de la Cremallera Alta, el botón descosido? Algo hay que celebrar.
El Día del General Castaños.
Correcto.
Un gran hombre.
Un abrazo, Lama, Fos, Miguel.
Su primo hermano.
Buen viaje a Madrid. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Luego. Adiós, Guille. Gracias, Roberto. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Tomás, ¿te quedas viendo Eurovisión o tienes otros...?
No, es todo Eurovisión yo, después de Salomé.
¿En qué punto estamos, Eri?
Pues se acaba de llevar la bronca de la noche Martin Osterdal, el supervisor de la UER, después de todo el domingo que hemos vivido, con que sí, con que no, con la expulsión de Países Bajos. Y en el momento este histórico de abrir las votaciones, pues se ha llevado el broncazo de la noche, sin duda. Empieza ya el tema de las votaciones. A ver qué tal se nos da.
Muy bien, pues ahora me vas contando. Vamos a cerrar San Mamés. Peña, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, Corro.
Cuéntame, ¿qué han dicho los entrenadores?
Sí, Yagoba Arrasate ha reconocido que ha sido una pena ese empate al final sobre la bocina del Athletic, porque ha dicho que tenían los tres puntos en la mano, un partido que en todo caso ha servido para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque entiende también que por ocasiones se puede entender el empate como justo, porque entre otras cosas a su equipo le ha faltado contundencia y también algo de frescura, aunque en líneas generales le ha gustado porque ha competido muy bien ante un rival fuerte y un escenario siempre complicado, mientras que el Valverde sabe que el punto es poco para los objetivos clasificatorios, pero es un empate muy importante para el equipo, para que el equipo se sienta fuerte en casa. Y respecto a esa posición, que es probable que acabe ocupando al término de la temporada, esa quinta plaza, ha dicho que en los últimos años habrían firmado, todo el mundo habría firmado estar así a estas alturas de temporada. Y cuestionado directamente sobre si a su equipo le está faltando o le ha faltado o está acusando cierto cansancio físico o mental, esto respondía.
¿Está el equipo cansado mentalmente?
No creo, ¿no? No. Cuando no ganas o cuando sufres para, en este caso, para empatar, siempre salen todas esas cuestiones, que igual físicamente, es que mentalmente, es que la psicología, es que no sé qué, es que no sé cuántos. La verdad es que no hemos jugado muy bien, esa es la realidad. No hemos tenido consistencia en momentos determinados del partido. No voy a achacarlo a que mentalmente estemos cansados o no. Es verdad que ya hemos salvado un punto, pero no es suficiente para lo que queríamos.
Valverde, después del empate a dos in extremis contra Osasuna. Peña, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta ahora, en la cadena COPE les cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada noche de sábado, Ana Huerta se las cuenta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. Pues como no podía ser de otra forma, estamos siguiendo muy de cerca la final de Eurovisión sin perder ningún detalle.
Estoy en un buen momento.
Bueno, sin duda la actuación de Nebulosa ha sido una de las más coreadas de la noche por el público, así que veremos en qué puesto nos metemos, si al final estamos más arriba de lo que parecía en la lista. Ahora mismo están con los votos de todos los países, acaban de empezar ahora mismo. Suiza va primera, si no veo mal en la pantalla, que la tengo un poquito lejos. Lo cierto es que ya podemos calificar esta edición como una de las más polémicas del Festival de Eurovisión después de la descalificación hoy mismo del representante de Países Bajos, Just Klein, tras un incidente, ¿no?, con una productora del certamen, que han denunciado, de hecho, ante la policía. Y también están las protestas pro-Palestina alrededor del Malmö Arena, en las que ha habido alguna detención, sumado también a los abucheos a la actuación de Israel, que se entremezclaban con aplausos. También a ciertas negativas por parte de otros concursantes, o como la portavoz de Noruega, que ha anunciado que no iba a dar las puntuaciones en nombre de su país, también como protesta contra la situación en Gaza. Eso sí, lo bueno de todo es que el festival se está desarrollando con total normalidad y parece que lo están disfrutando mucho dentro de ese Malmö Arena en Suecia. Más cosas. Tengo una muy buena noticia también aquí para los españoles. Si os quedasteis anoche sin ver las auroras boreales que cubrieron el cielo español, esta noche podríais tener una segunda oportunidad de verlas, ya que la actividad solar va a continuar siendo mayor de lo normal. Lo han dicho desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ya sabes, para tener suerte, mejor estar en zonas sin iluminación artificial y con cámaras fotográficas que permitan una larga exposición. Y Corro, tenemos que hablar también de mañana, porque casi 6 millones de catalanes van a votar. Son unos comicios anticipados. Fijaos que Cataluña vota ya por sexta vez en unas autonómicas desde el año 2010. Todas las encuestas coinciden en el que el socialista Salvador Illa va a ser el ganador, pero la gran incógnita, pues, es si logrará formar gobierno con Puigdemont pisándole los talones. Se calcula que hay alrededor de un 16% de indecisos en su voto. Y este domingo aquí en COPE te contaremos, como no, todo lo que pasa en el especial Elecciones con Carlos Herrera, acompañado de Ángel Expósito, a partir de las 7:30 de la tarde. Y Corro, quedamos a la espera del ganador de Eurovisión, a ver cómo van las votaciones.
Muy bien, a eso de la una, a lo mejor nosotros o en el boletín informativo contamos quién ha ganado el Festival de Eurovisión. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida preguntamos por Rafael Nadal.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Este domingo, el minuto a minuto de unas elecciones históricas en Cataluña, en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial 12M, Cataluña en su laberinto,
con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.392, 63392, serie 55, 055.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangoban. Y apuesta por confort y luz natural. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
Quizás unas tapas. No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes. Y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo. No te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hoy ha perdido Rafael Nadal en Roma, en el segundo partido que jugaba en este torneo. Se despide de Roma, termina su carrera en Roma. Ha perdido contra el polaco Hurkacz, 6-1 y 6-3. Estamos muy preocupados por Rafa, él también ha dicho estoy tocadillo, ahora le vamos a escuchar. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas noches.
Hoy es para estar preocupados, ¿eh?
Sí, a ver, sin duda es un paso atrás. Además de preocupados que lo están sorprendidos porque, bueno, podía entrar en los planes perder. Jurka, que es un pedazo de jugador, es el número 9 del mundo, tiene uno de los tres mejores saques del circuito y yo estoy convencido que va a ser un tenista que va a dar un paso adelante gigante este año, pero no esperaban ni mucho menos perder así, porque es que en los entrenamientos está jugando muy bien. Ha ganado a todos los rivales que se ha enfrentado esta semana, venía con muy buena dinámica de Madrid y evidentemente es un paso atrás. Ahora bien, ¿es un paso atrás definitivo? Pues parece que no, que quieren seguir intentándolo, que Rafa está convencido de que puede llegar a París como quiere llegar y yo a Paco, antes de incluso de escuchar a Rafa confirmarlo, le he hecho un dibujo en tiempo de juego en directo nada más perder, que es el que yo creo que se va a dar, que es resetear un poco la cabeza, descansar un poquito en casa, olvidarse de este varapalo que lo ha sido y levantar un poco la moral y a partir de ahí a ponerse en modo París. Y ponerse en modo París significa entrenar fuerte en la academia unos días e irse muy pronto a París. Yo calculo que incluso fin de semana que viene, es decir, con una semana entera de antelación, porque París empieza el domingo 26, y ponerse allá a jugar set de competición como un loco con los mismos tenistas que se pueden encontrar luego en el torneo y ver dónde está. Ese es un poco el camino.
Así suena la decepción de Nadal en el día de hoy cuando ha jugado su último partido en Roma.
Hay dos caminos posibles, ¿no? Uno, pensar que no estoy preparado para competir en Roland Garros por lo que he hecho hoy, y que es un camino totalmente entendible y aceptable. Y el otro, pues, es faltando semanas, vamos a hacer lo posible para cambiar la situación, si es posible, las siguientes dos semanas, ¿no? Y después ya veremos qué pasa. Aunque sea un momento difícil para mí y un día frustrante en diferentes sentidos, en este momento me siento más cerca de intentarlo. Mi sensación, aunque ahora mismo estoy tocadillo, es voy a hacer lo posible y voy a intentarlo. No, al final, hoy parece imposible ir a Roland Garros y pensar en nada especial, pero físicamente no he estado tan mal. Espero prepararme bien y espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad de pelear por lo que me gustaría pelear.
Recuerdo mucho el programa que hicimos el día 1 de enero, que nos planteamos lo que va a pasar en el año, y dijo ese día Tomás Carbonell que pasar a la segunda semana de Roland Garros sería un éxito para Rafa Nadal. En el punto en el que estamos, ¿sería un éxito, Ángel?
Bueno, yo es que sigo siendo muy optimista. Yo es que creo que Rafa Nadal ha estado entrenando muy bien y que a Rafa Nadal, como conté en el partidazo, le vale con jugar en París como ha entrenado en Roma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que va a llegar a París y va a llegar a la segunda semana y va a plantarse en cuartos de final? Pues no lo sé. Yo lo que digo es que Nadal está mucho más cerca de donde quiere estar, de lo que ha aparecido hoy en la pista y de lo que todos los agoreros, que ya he visto que han salido todos en manada nada más terminar el partido, quieren ver. Yo creo que todavía se puede producir un pequeño milagro en París y ver a Rafa competitivo. Pensar en ganar el torneo, insisto, aunque yo no me lo invento, y aunque en su equipo también había cábalas sobre eso, había apuestas sobre eso, había sueños con eso, pues hombre, pues seguramente sea un poco utópico y más llevados por el pasado que por el presente. Pero Nadal no es el que se ha visto hoy en la pista, o Nadal no está como se ha visto hoy en la pista. Esto es lo que hemos oído en español, pero es que en inglés ha dicho una frase muy parecida y ha acabado diciendo luchar por las cosas que he estado luchando los últimos 15 años, aunque ahora parezca imposible. Nadal los últimos 15 años ha luchado por ganar Roland Garros, por nada más. Entonces, él cree que va a intentar luchar por competir en Roland Garros. ¿Hasta dónde le lleve esa competición? Pues no lo sé, pero yo no quiero descartar nada. Y ahora todo el mundo da por hecho que va a llegar a París y va a perder en primera ronda, y yo creo que es exactamente igual de improbable que pierda en primera ronda como que gane el torneo.
A ver si tenemos mejores noticias en los próximos días y sobre todo en el inicio de Roland Garros. Gracias, Ángel. Un
abrazo.
Hablando
de buenas noticias, déjame decir solo una cosa. Ha vuelto a ganar y además remontando Paula Badosa. Es verdad que los chicos han perdido todos también, Davidovich, Munar, Carballés, pero Badosa ha ganado 3 torneos seguidos por primera vez en un año y llega muy bien a Roland Garros y esperemos que aún mejor a los Juegos Olímpicos, donde se tiene que quitar el mal sabor de aquel desmayo en Tokio que tú lo viviste muy de cerca.
3 partidos seguidos ha ganado Paula Badosa, que es noticia. Gracias, Ángel. Un
abrazo. Corro,
hasta
chao.
Luego. Más cosas. Paso por la central de datos de Eurovisión, que han empezado a votar los países, y eso ya da una pista de cómo van a terminar las cosas. ¿Cómo va, Eri?
Bueno, para nosotros mal, penúltima posición 23 para España, con esos 6 puntos. Bueno, yo esperaba un poquito más, a ver luego con la votación popular, porque estos son los jurados profesionales. De momento va ganando, y por mucho, por la finalidad, 70 puntos Suiza.
Nemo.
Sí, Nemo con su The Coat va en muy primera posición. Segunda Irlanda, tercera Italia, cuarta Croacia, quinta Francia. Pero esto puede y debería cambiar.
Francia, 12 puntos para Sliman. Ya lo veis que asciende a la tercera.
Volvemos al fútbol. Esta mañana el Mallorca le ha ganado 1-0 a Las Palmas.
¡Gol del Mallorca! ¡Giovanni González!
Las cosas por abajo están así, todavía con opciones de descenso. Las Palmas 37, Mallorca 35, Celta 34, Rayo Vallecano 34, el Cádiz tiene 26 y hoy ha descendido el Granada. Vamos a Granada, Jorge de la Chica. Hola Jorge, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, por decir algo.
Ha sido de la manera, era esperado, pero ha sido de la manera más triste. Ha descendido esta mañana sin poder jugar contra el Real Madrid todavía en Primera División.
Sí, era algo ya que se sabía. Lo que no se conocía era cuándo iba a suceder ese descenso del Granada, que no es fruto de la casualidad. Recordemos que el equipo se planificó muy mal porque se perdió muchísimo tiempo durante la pretemporada por aquello de una posible venta del club y a partir de ahí todo ha sido un desastre, una temporada para olvidar. Es que tenemos la eliminación de la Copa por alineación indebida, la fuga de cerebros como fue el caso de Samu Omorion en la segunda jornada de Liga, los aficionados absolutamente desquiciados. Hoy han solicitado la dimisión de la directiva, pero claro, esto es un brindis al sol porque son los accionistas los que mandan, y cuando se producía esa noticia del descenso matemático del Granada, la presidenta Sofía Jam enviaba una carta en la que de alguna manera habla sobre el futuro y de, van a seguir los mismos, por mucho que algunos aficionados pidan lo contrario. Dice: el compromiso, la estabilidad y el trabajo de todos permitirán solucionar este revés deportivo. Y es que con esta propiedad ya llevamos 3 descensos de Primera División.
Lo peor del fútbol son los descensos, así que un abrazo muy fuerte para la afición de Granada, para el club, para los futbolistas y, por supuesto, para los periodistas que cubren el Granada. Jorge, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Este es Sandoval ratificando el descenso de Granada.
Estaría triste si no lo estuvieran sintiendo. Lo he visto desde el primer minuto cuando hemos montado en el autocar, las caras que tenían, algunos se les saltaban las lágrimas, sabían que ya se había producido. Y era venir aquí, aún sabiendo lo que nos estaba esperando, intentar que nuestra afición, que es lo que más queremos, por lo menos se sintiera orgullosa con un partido digno, ¿no? Lo hemos intentado, pero contra este equipo, esta máquina de hacer cosas bien, ha sido difícil, ¿no?
Solo queda un equipo para el descenso en Primera División. Tiene muchas papeletas el Cádiz, que mañana recibe al Getafe. Rubén López, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Gorro, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo ha intentado todo el Cádiz durante la semana, han salido los capitanes a hablar, Manuel Vizcaíno, o sea que esta sí que parece la última de la última posibilidad, ¿no?
Sí, pero quizá un poquito tarde porque por fin ha hablado Mauricio Pellegrino, entrenador, de final, pero es que quizá la final estuvo hace 2 semanas contra el Mallorca, hace un poquito más contra el Celta y contra el Rayo, y ninguna la sacó adelante el equipo cadista, y ahora... Pues sí, una semana de carta del presidente, de carta de los capitanes, de Pellegrino hablando de final, pero es que si el Cádiz mañana no gana el Getafe, no va a ser matemático, pero virtualmente va a estar en Segunda División si no lo está ya, porque ahora mismo el equipo cadista es que necesita ganarlo prácticamente todos los 4 partidos que quedan y que fallen estrepitosamente uno más de uno de los rivales que tiene por delante. Así que evidentemente la situación es muy delicada para el Cádiz, que tiene que apelar a todo lo que no ha hecho la temporada, suma 4 victorias, pues ahora otras 4, o sea, la situación es muy compleja, muy difícil, y además es un ambiente raro, Corro, porque mañana incluso antes del partido hay convocado una protesta contra la directiva también, la temporada muy difícil, muy complicada, algo de desconexión entre la gente, las decisiones que ha tomado el club también en los últimos meses. Lo dicho, evidentemente la afición no va a fallar y va a estar con el equipo y va a apoyar al equipo durante el partido. Pero ya más allá de la necesidad que tiene el Cádiz, que es muy alta, es que el equipo tiene que ganar. Es que solamente ha ganado 4 partidos, es que juega en su casa, ante un rival como el Getafe que ya tiene poco en juego. Es que son muchas cosas ya para que el equipo dé la cara mañana y apele a algo o alimente un milagro, que es lo que tiene el Cádiz para conseguir la salvación, porque es eso. Si Cádiz se salva, sería un auténtico milagro por la situación que vive ahora mismo.
Bueno, el partido es a las 2, de la poca emoción que queda en primera... Buena parte de ella está en Cádiz mañana con ese Cádiz-Getafe que contará también Rubén López. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
La poca emoción que hay en primera no tiene que ver con la emoción que hay en Segunda División, por arriba y por abajo. Están casi todos los equipos implicados, o por arriba o por abajo, y yo creo que el foco de atención de buena parte del tiempo de juego se va a centrar en los próximos fines de semana en lo que pase en Segunda División. Voy a saludar a la gente que tiene mucho que hablar sobre este asunto. Está aquí Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
En Asturias, Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Hola, Corro, buenas noches.
En Barcelona, Quique Iglesias.
Buenas noches.
¿Está Juan Carlos Amón en Valladolid?
Por supuesto, muy buenas.
Y no sé si está Óscar y medio ya en Eibar. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ha habido resultados que tienen mucho que decir por la parte de arriba. Recuerdo, el último que se ha jugado es el Levante 2, Eibar 2. Lo teníais en la mano, Óscar, ¿eh? Y el Levante ha empatado al final.
Sí, yo creo que además de manera merecida, ¿eh? Lo que pasa es que da un poquito de rabia, pues porque ha sido otra vez en el descuento y una vez más, pues prácticamente casi todos los balones que rondan el área de la Sociedad Deportiva Ibar o acaban en gol o tiene que hacer una parada Lucas Zidane o la jugada acaba enredándose, ¿no? Es un poco el talón de Aquiles de este equipo, que baja mucho su nivel fuera de Ipurúa, porque yo creo que en Ipurúa es que no da ni opciones al rival. Tiene el balón casi siempre y apenas le llegan a la portería.
Ha empezado perdiendo y luego Tejero ha hecho dos goles y, como digo, en el tramo final ha empatado el Levante. Además, en el día de hoy, por la mañana, Racing de Santander 1, Mirandés 0. Luego Sporting 5, Andorra 2. Racing de Ferrol 2, Alcorcón 1. Y el partido en el que todo el mundo tenía puesta las miradas es el Valladolid 0, Español 0, que deja así la clasificación. El Valladolid tiene 68 puntos, el Leganés, que juega mañana en Albacete, 67, el Eibar 65, el Español 62, el Racing de Santander 61, el Sporting 59, vienen por detrás Oviedo 58, Elche 58, Burgos y Racing de Ferrol 57, Levante 56, todavía hay opciones para ellos. Mañana, como digo, hay un Albacete Leganés, un Oviedo Zaragoza y un Elche Huesca. Del partido de hoy, Amón, Quique, ¿qué decís? Ahora hablamos de la jugada polémica del partido, pero Amón, ¿qué tal ha estado el Valladolid?
Durante la primera parte, espantoso. Yo creo que igual que el Español, la primera parte que han ofrecido dos firmes candidatos por todo, por presupuesto, por plantilla, por historia, a estar la próxima temporada en Primera División, ha sido indigna de dos equipos que están en esa situación. Durante la segunda mitad ha habido muchas situaciones de las que dicen los entrenadores que no pueden manejar, de las que no se entrenan. El Español se queda con 10, hay una jugada en la que se señala penalti y luego el árbitro se retracta. El Valladolid, con uno más, ha decidido ir arriba y el Español intentar que no pasaran cosas. No ha sido ese partidazo de la máxima que se esperaba todo el mundo, pero yo creo que al final el resto de resultados pueden hacer que ese punto para uno o para otro sean buenos.
Quique, está ahora mismo el Español cuarto, está a 5 del Leganés, que podrían ser, vamos a ver qué pasa mañana, pero está a 5, quedan 9 en juego. Se ha cortado ahí alguna comunicación, ¿eh? ¿Das por hecho que ascenso directo ya no hay del Español?
Una salvedad. Masip tenía que haber sido expulsado antes del minuto 10 por coger el balón fuera del área y hay un penalti sobre Jofre clarísimo que acaba con el chico lesionado tras una falta en el área del Real Valladolid. Lo que pasa que el Español no puede decir nada del árbitro teniendo en cuenta que ha chutado a puerta por primera vez en el minuto 100. Llevo mucho tiempo diciendo, y Paco se ríe en tiempo de juego cuando cuento los partidos, es que el Español es un equipo muerto. Anímicamente destruido, con una plantilla hecha de pedazos y muy mal confeccionada por el director deportivo, Fran Garagarza, y el Español, como no le gane al Oviedo el lunes día 20 a las 8 en Cornellá, no va a jugar el playoff. Oh. Ese es mi veredicto.
Nos está escuchando el portero del Valladolid, Jordi Masip, que está primero en la liga. Hola, portero. Masip, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has visto la dureza que hay aquí? Aquí no se andan con contemplaciones, ¿eh?
A mí, sí,
que fíjate que el Español, me parece, que lo hablamos al principio de temporada, me parecía que tenía un equipo para subir directamente, o sea, que tenía un equipazo, pero es que está tan igualado todo. ¿Cómo está la segunda emocionante, portero?
Sí, la verdad que sí, la verdad que está todo muy apretado, todos los equipos están apretando ahora que se está jugando todo y, bueno, es normal, ¿no? Al final todo el mundo quiere conseguir el objetivo y tanto arriba como abajo, pues está la cosa muy apretada.
Pero fíjate cómo es la exigencia, incluso que estáis viviendo vosotros con tu entrenador, con Pecholano, que hay una exigencia brutal que ni siquiera la afición le ha valido lo que ha ido pasando durante la temporada y a lo mejor ascendéis de saque, ¿no? Que no tiene que jugar la promoción, pero cómo exige la gente, ¿no?
Sí, claro, la gente pues evidentemente pues quiere que volvamos a primera cuanto antes mejor, ¿no? Entonces pues de ahí esa exigencia que llevamos todo el año sintiendo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y el equipo está dando lo de pecho este final de temporada y bueno, tenemos que seguir así hasta el final.
Oye, de la jugada polémica, de la vuestra, del partido, voy a poner el audio del VAR, que no sé si lo has escuchado todavía, yo lo voy a escuchar por primera vez. Ahora lo ponemos y lo escuchamos juntos. ¿Qué dices? Porque es una jugada, yo creo que si es penalti es más del defensor que empuja que del portero que arrolla, pero no sé qué piensas tú.
Bueno, a mí la sensación que me ha dado en directo es que el portero arrolla.
Sí, ¿tú lo has visto luego más por televisión o no?
Sí, luego sí. Has visto el videomarcador y bueno, claro, es que a cámara lenta es diferente. Lo que se ve en directo es sí. Lo que percibes en ese momento, que el árbitro, pues así lo ha pitado, se percibe que arrolla al delantero porque no toca en ningún momento el balón.
Bueno, ha pitado penalti, como dices, y el VAR le ha llamado y esta es la conversación que han tenido los dos para que finalmente no haya pitado penalti.
Te voy a recomendar una revisión para que valores una posible cancelación del penalti que has pitado, ¿de acuerdo?
Vamos para allá.
Tengo dos cámaras, ¿de acuerdo? 16 derecha y left goal, y tú valoras, ¿de acuerdo?
Esté delante el monitor, Aitor, por favor, suéltala al 20%, a verla despacito, tómela despacio, ponme de nuevo portería, ahora en este caso ponme portería derecha, que será super slow, espacio, despacio, 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 vale, pónmelo frame a frame, despacito, frame a frame, ahí, un poquito frame a frame, de acuerdo, coincido contigo que no es un impacto de lleno, voy a cancelar el penalti, voy a dar balón a tierra para el Español.
De acuerdo, Adri, recibido.
Es lo que dices tú, Masí, que lo paran tanto que ahí es difícil, igual, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Bueno, es una jugada clave en el partido, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Claro, al final si dispones de un penalti para adelantarte y quedaba, pues si no me equivoco, todavía, no sé, casi media hora o 35 minutos, pues bueno, lo teníamos ahí más cerquita, pero bueno, ha sido una decisión que en este caso no nos ha ayudado y bueno, tenemos que seguir.
Bueno, nos queda Alcorcón Valladolid, Valladolid-Villarreal B, es decir, dos de abajo, y Tenerife-Valladolid. Pero yo te digo una cosa, lo más difícil de acertar, o sea, si tú esto lo pillas en primera y haces la quiniela, tú dices, uno de abajo con uno de arriba, gana el de arriba. Pero en segunda no se puede decir eso, ¿eh?
No, nunca se puede decir, porque al final los equipos de abajo se están jugando la vida también, ¿no? Entonces se juega mucho. Los de arriba también nos jugamos muchísimo y entonces pues ahí a veces puede pasar cualquier cosa. Intentaremos que se haga y nos llevemos nosotros tres puntos y caiga de nuestro lado.
Has dejado tu récord de imbatibilidad en 718 minutos, ¿no?
Pues no lo sé, sinceramente.
No me digas, si no te enteras. No. Ahí no tienes nadie que te lleve estas cosas. Te vamos a llevar estas cosas, Masip, ¿eh? Escucha que es importante. 718 minutos consecutivos sin marcar gol, o sea, elevando a 20 las porterías a cero de los pucelanos en la presente temporada. O sea, que por tu lado, trabajo cumplido. A ver si rematan los demás, ¿eh?
Muchas gracias. Pues bueno, ahí seguiremos. Intentaremos hacer nuestro trabajo bien y nada, al final lo más importante es que gane el equipo.
Masip, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. O sea, que tú reclamas, Quique, también un penalti para el Español, ¿no?
Sí, más que nada porque ha salido con el tobillo lesionado Jofra y no se lo ha hecho solo, evidentemente. Ha sido una jugada por la derecha, chuta, y el defensa lo arrolla. Pero vamos, no soy yo para pitar ni despitar. El Español es un desastre de todas maneras.
O sea, tú dices que el Español, si no gana el próximo día, no juega ni los playoffs. Dices,
eso
¿no?
es,
y,
eso es.
Y Amón, ¿tú qué dices? ¿Que el Valladolid sube directamente o no?
Yo creo que la dinámica que ha adquirido, sí, ojo, el Valladolid es un equipo capaz de engancharte una racha de 7 ganados consecutivos, ahora llevaba 5, lleva 8 sin perder, como que es capaz de pifiarla en el sitio que menos te lo esperas, ¿eh? Además, hoy se ha vuelto a recrudecer algo que parecía había sido enterrado, que era esa disensión entre la afición y Pablo Pezzolano. Otra vez el técnico ha vuelto a tener gestos hacia la grada en esta ocasión, de sangre caliente, ha saltado hacia los gestos del técnico y luego el técnico ha tenido reproches hacia esos aficionados en la sala de prensa. Ya digo, una armonía que parecía iba a acompañar a entrenador y afición en este tramo final, más que nada por unos intereses comunes que egoístamente se podían defender, pues parece que otra vez vamos a tener una semana en la que pues todo el mundo va a tener que reposar, pensar las cosas despacio y deducir si lo mejor es volver a crear esa distancia entre la afición y el entrenador o ir todos juntos, aunque sea regañadientes y tapándose la nariz, en pos del objetivo.
Hombre, quedan tres jornadas. Acebo y Ganga, que está ahí, bueno, Acebo tiene al Sporting y al Oviedo viniendo por detrás, pero ¿creéis que este entre Valladolid, Leganés y Eibar suben dos, que ya está claro, o metéis alguno más?
No, yo creo que dos seguro de ahí. Y la duda es Eibar o Leganés para mí, porque yo creo que el Valladolid tiene un pie en primera por la plantilla, por la dinámica, por el final de temporada. Yo creo que la duda va a estar entre Leganés y Eibar. Y para mí lo de Leganés tiene un mérito impresionante, Corro, porque era el menos invitado a la fiesta de todos. El Leganés no era una plantilla construida para ascender. Y está ahí, y además es el que más tiempo lleva ahí. O sea, que es un equipo que tiene un mérito impresionante. Yo para mí el seguro es el Valladolid, porque es el mejor equipo de segunda a nivel de plantilla. Y para mí los jugadores marcan diferencias en estos tramos de temporada. Y luego la duda va a estar entre Leganés y Eibar, porque el Español, estoy con Quique, lo vi con el Sporting la semana pasada, lo vi hoy, lo llevo viendo y estoy con Quique, está muerto.
Yo veo al Eibar con más capacidad para ganar partidos que el Lega, y a mí me gusta más el Eibar, veo al Lega muy, muy, muy atascado, pero el Lega si gana mañana, es que tiene casi un match ball, el Lega mañana en Albacete,
claro,
que
se
si gana...
Se pone con 70, se pone 5 claro, puntos por delante
5, a falta de 9, es pues, que tiene más del 50% sí. hecho, sí, sí.
Óscar, ¿cómo lo ves? ¿Y medio?
Vamos a ver, sí, yo creo que por un lado sí que veo al Valladolid como el máximo candidato al ascenso por el momento en el que ha llegado a final de temporada, y entre Leganés y Eibar coincido en el que Eibar tiene un juego mucho más alegre, es un equipo hecho pues para fundamentalmente para atacar. Pero, a ver, yo he estado mirando un poco, me he tomado la molestia de mirar un poco los equipos que han ascendido últimamente, los goles en contra que tenían recibidos, y ninguno llega a estas cifras. No, Leibar tiene 44 goles encajados en lo que va de temporada. He mirado, yo sí que he visto que el Rayo hace 6 años subió con algún gol más en contra, pero es muy difícil subir con, por lo menos de manera directa, con tantos goles en contra. Y luego, otro hándicap que viene como consecuencia del partido de hoy, la lesión de Bautista. Su mejor hombre a lo largo de toda la temporada es un problema muscular en la parte de atrás del muslo derecho, y yo estoy casi seguro de que no va a poder jugar más en lo que queda de temporada. Eso pues sí, sí que creo que en un hipotético playoff la capacidad que Aleibar le otorga a Ipurúa, que está sacando los partidos pues de manera muy solvente y además haciendo muchos goles, sí que le da un plus, ¿no? Pero directamente creo que Leganés tiene números de ascender directo más que Eibar.
Quique, si juega promoción el Español, ¿crees que a doble partido el Español es más difícil que los otros o no?
No. Al Español le cuesta mucho ganar partidos y empata mucho, pero si queda cuarto, quinto, sexto, no tendrá finalmente, ante un hipotético tercero, el factor campo a favor. El Español ahora mismo, y ten en cuenta una cosa, cuidado, acaba la Liga y como al seleccionador danés se le ocurra para, ¿cómo llamará para la Eurocopa? A Braithwaite.
No juega los partidos de ascenso.
No juega la promoción en junio, cuidado con
sí,
eso.
Y eso sí que sería...
Sí, es una baja importantísima para el Español. Siempre os pregunto que si de los de atrás, ¿hasta dónde hacéis la línea de los que pueden entrar en promoción? ¿Dónde la ponéis? Porque...
Elche.
Para
ti en Elche, sí, o sea, el octavo.
Sí.
El Racing de Ferrol que está a 2 puntos y el Burgos que está a 2, no lo metéis, ni al Levante que está todavía a 3 puntos. No,
el Burgos creo que esta jornada ha desestimado la candidatura.
Sí. O sea, que hasta el Elche, hasta el octavo metéis nada más.
Es que el Burgos además estaba que nunca había perdido un partido en toda la temporada en casa y palma contra el Eldense, que venía una dinámica horrorosa. Lo sabe bien Ganga. Entonces, yo estoy con Amón. Efectivamente, el Burgos se cae y de ahí hacia arriba Elche, Oviedo, Sporting, Racing, ahí hay 2 plazas.
Bueno, sí, pero fijaros que otras temporadas con 61 puntos tenías garantizado el playoff. Esta temporada con 61 puntos te puedes quedar fuera.
Te puedes quedar fuera, sí. Son los que tiene ahora el Racing de Santander.
Amón, las que menos. Ha habido, de las últimas 5 temporadas, creo que 4 de ellas llegaron a 67 el playoff.
Sí, pero alguna con 61 se ha jugado.
Sí, yo creo que 65 mínimo va a hacer falta, ¿eh? Mínimo.
El Eibar con 80 no subió.
Sí, subimos nosotros.
Sí, el Eibar con 80 puntos no subió, ¿no? Y este año van a hacer falta, creo, bastantes menos.
Ahí el que le da vida a todos es el Español. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? El Español hace unos meses hablábamos que tenía que ser primero, luego va a segundos, luego sí, ostras, a ver si somos terceros, y ahora va empatando y da vida a todo el mundo. Ojo, el Español Oviedo de la semana que viene.
El Español Oviedo es partido grande, Quique.
Sí.
Bueno.
Yo te digo una cosa, Quique, empatando, si quedáis terceros de la fase regular en el playoff con 4 empates os vale.
Sí, pero es que el Eibar lo tienes a 3 puntos ya. Y empatando, no vas a ningún lado.
Bueno, cada uno tiene sus miedos. Quedan 3 jornadas y está emocionantísimo, después de que se jueguen mañana los partidos, quedan 3 jornadas y está emocionantísimo el ascenso y el descenso de segunda división a primera.
Por cierto, Corro, yo tengo la sensación de que hoy ha descendido el primer equipo.
Sí, el Andorra.
Segunda división.
Sí.
Con el 5-2 del Sporting, ¿no?
Sí. Son 37 puntos, 5 a la salvación, le quedan 9. Yo creo que hoy el Andorra firma.
Y mañana puede haber otro del que pierda de la Morevieta Villarreal.
Ojo al Real Zaragoza. Ojo al Real Zaragoza.
Que la líe mañana en el Tartiere.
46-5 del descenso está.
Como pierda mañana en el Tartiere.
Ah, tú dices que lo ves para pifiar. Vale.
Sí, es que tiene sus miedos. Quique tiene sus miedos.
Claro.
Bueno, un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Buenas
hasta
noches.
Hasta luego. La emocionante segunda división. Nos queda algo que contar de primera división. Por ejemplo, que el Villarreal le ha ganado con este gol 3-2 al Sevilla.
Morales para Baena, se va, Baena la puede tener, el Villarreal para Sorlo, gol del Pichichi.
Tiene Memo.
Gol Sorlo, para ponerse a un gol del Pichichi, para darle en el descuento, sobrepasado ya la victoria a su equipo de cabeza. Marca el gigante noruego, Villarreal 3, Sevilla 2.
Mañana hay otros tres partidos más. A las 4 y cuarto juega el Atlético en casa contra el Celta. Con estas noticias, Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues el tropiezo del Athletic Club multiplica la motivación y la ilusión en el Atlético Madrid para buscar la victoria mañana y dejar casi casi ya sentenciada su clasificación matemática para jugar la Champions. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Lemar ni con Molina, va a mantener el esquema, el dibujo 5-4-1 que le ha permitido sumar dos victorias consecutivas en las dos últimas jornadas, y Griezmann vuelve al equipo después de sanción en la punta del ataque, enfrente a un Celta que ya casi casi tiene los deberes hechos y que a última hora no va a poder contar ni con Swedberg ni Ristic por distintas lesiones musculares, y al final Carlos Pérez parece tampoco va a llegar a tiempo por unas molestias en el tobillo.
Gracias, Antonio. A las 6:30 tenemos un Valencia Rayo Vallecano con estas noticias. Iván Herray, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Valencia se agarra al último clavo para poder soñar con Europa tras la derrota de la semana pasada ante el Deportivo Alavés. La novedad es José Luis Gallá, que ha entrado en la lista tras dos meses de baja, pero no ha completado un solo entrenamiento en toda la semana, y Baraja no ha querido asegurar que vaya a contar con minutos. Vuelve Mamardashvili tras cumplir sanción y son baja Fran Pérez, Jesús Vázquez, Diakabi y Jaume Domènech, enfrente al Rayo, que tiene la permanencia más o menos garantizada y que podría dejarla sentenciada mañana en Mestalla. Los vallecanos viajan a Valencia sin bajas significativas. Lo arbitra Pulido Santana y lo vivimos mañana desde las 6:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y a las 9, el Betis Almería con estas noticias. Y Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis, en busca de una plaza europea, se enfrenta a un Almería ya descendido. Pellegrini no podrá contar con Germán Pechela, que sufrió un golpe en el pie el pasado jueves y no llega al encuentro. El técnico chileno recupera a Isco tras sanción y Bellerín tras lesión. Por su parte, Pepe Mel vuelve a la que es su casa. En el Almería, Robertone, Jonathan Viera y Paco Sanz son las tres novedades en la convocatoria. A las 9 arrancará el Betis Almería en el Benito Villamarín, con arbitraje de Muñiz Ruiz en el césped y Pizarro Gómez en el bar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mira, a mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se eche las manos a la cabeza, ¿no? Tío en Cristóbal, hola Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal.
El Spiderman de Chamberí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del Mundo.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
El otro día subió el Castellón y mañana tiene la primera oportunidad de subir del Deportivo de La Coruña. Pepe Torrente, La Coruña. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Está hablando antes con Germán, que mañana va a narrar el partido. 7 de la tarde, Deportivo frente al Barcelona Atlético. Primera oportunidad de 3. Le saca 4 puntos ahora mismo, o sea, que tiene que ganar para ascender. Esas son las cuentas, ¿no, Pepe?
Sí, sí, las cuentas son clarísimas. Si gana ese equipo de segunda división, regresa el Depor al fútbol profesional después de 4 temporadas. Si no lo hace, tendrá que esperar, porque si empata se queda +4 con respecto al Barça B y faltan 6 puntos por disputar. Y si pierde, si el conjunto del filial azulgrana que entrena a Rafa Márquez consigue vencer en Riazor, aún sería líder el Depor dependiendo de sí mismo, aunque con solo 1 punto de margen. Así que el deportivismo está movilizado totalmente para que mañana sea un día grande, que ganen y que asciendan, porque son muchos sinsabores, Corro, en las últimas temporadas.
Es primero contra segundo, que no lo he dicho. ¿Cuántos aficionados del Depor va a haber mañana en Riazor?
Todos, está todo vendido, ¿eh?
Todo vendido, o sea que si alguno le dice ahora, que me apetece ir mañana a ver el partido, no puede, ¿no?
Imposible, salvo que algún socio a última hora por la mañana libere su asiento y tal, pero vamos, si no es imposible. Tiene un aforo Riazor de 32.490. Es que tú date cuenta que el Depor tiene 28.300 socios y ya hay 3.800 en lista de espera que no se pueden hacer socios por aquello de que siempre hay entradas que tiene el club que necesita, la que les tienes que dar a los equipos visitantes, algunas que tienes que poner a la venta. Es una locura lo que hay en el deportivismo, teniendo en cuenta, insisto, que los últimos años están siendo los peores de la historia de la entidad.
Es increíble lo del Depor. Bueno, ha quedado Pepe Torrente con Santiago Piñeiro, que es un deportivista que vive en Venezuela. Hola, Santiago.
Muy buenas, caballero. ¿Cómo estamos?
Tenías que estar aquí, en La Coruña, tenías que estar en España.
tenía que estar, debería estar. Porque pero decidí que ese año no fuese así.
Decidiste, ahora lo cuentas, pero ¿a cuántos partidos para ascender o importantes del Depor has venido desde Venezuela?
Siempre. Cuando ha tocado algo así, siempre. Nunca he dejado de estar en ninguno.
¿Ascensos cuántos has vivido? ¿De ver a tu equipo ascender, cuántos?
Dos ascensos.
¿Y chascos de decir he ido a ver que ascendía y no ascendido, cuántos?
Todas las últimas hostias las he vivido, pero y algunas llegar, al día siguiente jugar, perder y al día siguiente venir.
¿Desde Venezuela?
Sí, desde un pueblo de Venezuela, porque además es mucho más complicado.
¿Sí?
Yo estoy lejos de la capital, tengo que ir en coche a la capital. Yo me he tirado dos días en que piso Coruña.
¿Cómo se llama tu pueblo, Santiago?
Punto Fijo. Punto Fijo. Petrolero.
¿Este año has venido ya a ver partidos del Depor o no?
Es que este año lo calculé así. Me fui quise ver al Lugo, al Unioncista y al Sabadell, creo que lo vi. Cuando nos visitó Carcano, que nos visitó. Ahora se me fue la olla. Pero porque lo hice así a propósito para ver si... Es que los tres últimos años... estuve y los tres últimos años llevé el chasco, dije a ver si cambio un poco la rutina y logro que cambie la suerte también un poco.
O sea, Santiago, que por amor al Depor no vienes por si eres tú el gafe, ¿no? Ese es el resumen.
Ese es un mal resumen porque todo está en mi contra, pero es así, es el verdadero resumen.
O sea, que te has sujetado, ¿eh? O sea, fíjate si quieres al Deportivo, que por no llevarte otro chasco y decir, a ver si otra vez voy a ser yo, no voy a ir esta vez, ¿no?
Yo el viernes aquí cerré todo, le dije a los trabajadores que aquí no se trabaja más, y llevo 2 días encapsulado, su lado, todo empapelado del Depor, viendo videos, llorando cada 2 horas, que lo llevo fatal.
Corrochano ha montado un mini Riazor en su casa y me ha mandado unas fotos. Bueno, tiene de todo, ¿eh? Camisetas, bufandas, vamos, es que va a estar prácticamente como si estuviese en Riazor, ¿eh?
Santiago, ¿tú eres español o venezolano?
Yo nací en Venezuela, mis padres tengo ascendencia, mis padres son de Ayarí, de un pueblo de Orense.
De Orense, y ellos te hicieron del Depor, entiendo, ¿no?
Mi padre es muy del Depor, mi tío del Depor, sí. No conozco otra cosa.
No conoces otra cosa que el Depor. ¿Y ves el partido mañana allí, lo ves?
Sí, gracias a Dios aquí ya, bueno, pues los últimos años como sabes, ya el partido era de joven, que yo más de una vez con mi hermano irme a Caracas, salir un domingo en la mañana porque en Caracas transmitían un juego del Depor, ir en coche y venir en coche después del juego del Depor, por verlo en televisión.
Sí.
Ahora, gracias a Dios, lo podemos ver.
Oye, eres un deportivista, pero de verdad, ¿eh? O sea, es un tío del Depor, pero fiel. ¿Quién te gustaría que hiciera el gol del ascenso mañana, Santiago?
Para mí el jugador es el Yalmía de hoy, que me huele loco y es mal, pero si me te vas a escoger, la verdad es que se lo merece Lucas Pérez. Lucas Pérez merece, además de que sí, se lo ha currado.
Oye, por lo que dices, ¿tu jugador histórico del Depor quién es, de Almiña o es otro?
Siempre fue Miro Dayuki, mi jugador toda la vida, cuando yo era muchacho. Además, en mi cumpleaños número 12 me mandó felicitaciones por video, me traje, eso es. Pero bueno, cuando se fue al Valencia ya perdió cosas. Y Almiña al final me volvió loco toda la vida.
Sí. Oye, Santiago, tienes una historia increíble. Yo, o sea, seguramente que los deportivistas que te están escuchando dicen, ¿qué tío más deportivista que no viene por si es él que está dando
lo peor corro, como mañana ascienda el Depor, no le van a volver a dejar venir a Riazor sus familiares nunca más?
¡Qué putada! No lo había pensado. Sí.
Santiago, un abrazo para tu familia y para ti. Un abrazo enorme.
Un abrazo
desde España,
a todos ustedes.
Pero hasta luego. El fútbol es la leche, Pepe. Tiene unas cosas increíbles. El fútbol es único. Un tío que tarda 2 días en ir desde Punto Fijo, que es su ciudad en Venezuela, a La Coruña, y que no viene por si es el gafé. O sea, lo tiene todo. Bueno, que haya suerte mañana, Pepe.
Perfecto, a ver si de una vez por todas el Depor regresa al fútbol profesional. Son 4 temporadas en el pozo, y como paso previo a donde debe estar el Depor por historia y por masa social, que es en primera división. Pero paso a paso, mañana a ver si está en segunda.
Un abrazo, Pepe, mañana nos escuchamos por la noche. Hasta luego. Eric, ¿cómo ha terminado el voto profesional de Eurovisión?
El profesional ha terminado con Suiza muy destacada, con 365, Francia 218, Croacia 210... Y ahora ya estamos metiéndole el chorro. Se lo acaban de meter a Croacia un chorro. ¿De cuánto? De 322 puntos que le colocan en el liderato provisional.
Estamos ahora mismo los cuartos por la cola.
Sí, falta por meterle el chorrazo o el chorrín de voto popular a Francia y a Suiza. Ahora mismo Croacia ganaría Eurovisión con 547 votos, 453 tiene Ucrania, 375 Israel, que ha pegado un buen salto en la clasificación. De 52 ha pasado a 375.
Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta yo creo que más o menos sabremos quién es el ganador de esta edición de Eurovisión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación hay? Que es una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Haro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un nuevo color favorito, Di.
¿Cuál?
El rojo fresón.
Pasión.
Eso es lo que siento. Esta semana, fresas de origen nacional.
A solo 1,49 el medio kilo. Baratas no, las más baratas.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, 3-4 quizá, pero 2 claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Eri Frade, ¿quién ha ganado Eurovisión?
Pues ha ganado Suiza, por una diferencia no tan holgada como podía parecer, 591 puntos para este The Code, que va a hacer que Suiza albergue el próximo año el Festival de Eurovisión. Croacia se ha quedado a menos de 50 puntos, 547 para Croacia, 453 Ucrania cerrando el podium, la posición número 22 para Nebulosa, para Zorra, para España, con 30 puntos por debajo solo Eslovenia, Austria y Noruega.
Este es Neno, el de Suiza. Era uno de los favoritos.
Sí, era el tercer favorito al comenzar el día. Y la verdad que ha debido impresionar mucho esa puesta en escena sobre la parabólica, dando vueltas. La verdad que canta muy bien, canta muchos registros, también rapea. Y nada, pues que a Zúrich o a Berna o a Ginebra ya veremos dónde toca.
Muy bien, Eri Frade ha completado con éxito otra vez otra narración más de la edición de Eurovisión que ha ganado Suiza. Gracias, Eri.
Hasta luego. Let me taste the lows and
highs. Y con Neno, vámonos hasta Francia, porque allí se está disputando la prueba del Mundial de Motos, con Borja González a la cabeza. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrobo?
Bueno, pues hay que decir que le ha ido muy bien en MotoGP a los españoles, porque triplete con Jorge Martín primero en la carrera de sprint.
Sí, ha sido fantástico en ese sentido, la parte del resultado, una
carrera que sobre todo ha tenido interesante la parte inicial y esa remontada desde la posición 13 de Marc Márquez. Había tenido ayer no terminó bien el día y tuvo que pasar por la Q1, y la Q1 no la terminó tampoco salir la cosa, tampoco se demostraba muy con mucha contundencia.
Perdona, Borja, que es que la comunicación no es buena, ¿eh? No te escucho prácticamente. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Creo que está Daniel Asenjo, para que nos cuente. Este es el productor jefe de este programa y se ha ido a hacer un medio Ironman a Mallorca.
¿Medio solo?
Y lo ha terminado. No es que sea un medio man, no es un medio hombre, es que ha hecho un medio Ironman. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
¿Estás festejando o en la cama?
Estoy festejando, sí, tengo fuerzas todavía.
¿Cómo ha ido? ¿Medio Ironman qué es? Dile a la gente lo que es medio Ironman.
Pues mira, medio Ironman se llama Ironman 70.3 porque lo que corres en total son 70.3 millas y son 1.900 metros nadando, 90 kilómetros en bici y una media maratón, que son un poquito más de 21 kilómetros corriendo.
Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal.
No está mal.
¿Ibas con una media lesión en el gemelo? ¿Te ha dado guerra o no te ha dado guerra?
Me llevé un susto bastante grande hace 15 días más o menos, pero la verdad es que gracias a las manos de Reyes Tuduri lo salvé y nada, bastante bien. Y no, la verdad es que corriendo hoy me ha dado bastante tregua y eso sí, lo he pasado bastante mal en la carrera, no por la lesión, pero lo he pasado bastante mal. A partir del kilómetro 13 o así me ha entrado una pájara bastante gorda.
¿Quieres decir el puesto en el que has acabado o no?
Pues mira, he quedado el 1075 de 3500, más
Ostras,
o menos.
No está mal.
Era el primero, y el objetivo era bajar de 6 horas, ya lo sabes, y he hecho 5 horas 42 minutos.
5 horas 42 minutos. ¿Cuánto tiempo has estado preparando? ¿Con cuántos meses de antelación te has preparado esto?
Pues mira, empecé más o menos en diciembre, finales de diciembre, hasta ahora, pues 5 meses, más o menos.
Y la pregunta, después de este medio Ironman, ¿vas a por el Ironman entero?
Pues yo creo que no, a por el Ironman entero no voy a ir porque me parece una salvajada, pero creo que no voy a descartar para nada volver a repetir un Ironman 70.3, un medio Ironman. Que por cierto, indispensable la ayuda del público y en concreto de mis tres amigos Álvaro, Iván y Alex, que algunos de ellos les conoces tú, que han estado apoyándome, de verdad, en la bicicleta en 90 kilómetros. Les he visto como 4 veces, se han ido moviendo en coche por varios puntos de Alcudia. Increíble, o sea, increíble.
Ah, o sea, que han ido allí a animarte, joder. Son amigos de verdad,
conmigo. Sí, han venido conmigo, me han esperado. Estaban en la salida de la natación, luego estaban en 4 puntos de la bici, un par de veces en la carrera. O sea, que, de verdad, indispensable que la gente te anime, que aparte de eso había un ambientazo aquí. O sea, es una prueba súper profesional, de hecho había una carrera de profesionales que puntúa para el Campeonato del Mundo y demás, pero aquí había un ambientazo aquí en Mallorca, en Alcudia, éramos como 3.500 atletas así, y la verdad que está fenomenal montado, y Ironman, que es una buena marca, la verdad, lo organiza perfecto.
Después de la dieta que has llevado, ¿qué es lo primero que te vas a comer?
Pues mira, me he tomado un entrecot, pero me lo he metido yo solo, Corro, y me he quedado tan a gusto, y eso sí, y lo tengo que decir, me he tomado una cerveza que llevaba sin tomar alcohol, yo creo que 4 meses, más o menos.
Así vas. Dani, un abrazo.
Enhorabuena,
felicidad, hasta luego. Pues sí, que se plantee la gente que tenga el gusanillo de hacer una prueba como esta, que se puede hacer, preparándote con tiempo, y haciéndolo, no de hoy para mañana, pero haciéndolo con unos meses de antelación, lo puedes hacer. Vuelvo a Francia, a ver si recordamos bien la comunicación con Borja González. Borja, me estabas contando que le ha ido muy bien a los españoles, especialmente a Jorge Martín, que sale primero mañana y que hoy ha ganado la carrera al sprint.
Sí, a ver si ahora...
Sí, te oigo bien,
Sí, ha sido Martín ya desde ayer, ya se le veía que ha venido con mucha fuerza, con las cosas muy claras. Fue el más rápido en el día de ayer, ha batido el récord, ha hecho la pole. Y la carrera ha sido de dominio de principio a fin, apretando muchísimo. Ha sido una carrera además rapidísima, el ritmo ha sido altísimo y bueno, pues va a llegar como favorito a la carrera de mañana. Lo que pasa es que hay alguna duda con la climatología, puede ser que llueva, y es verdad que hay que tener en cuenta que una carrera a doble distancia cambia por completo la perspectiva, no podrá apretar tanto como lo ha hecho hoy, y vamos a ver cómo lo plantean los rivales, porque en este caso, por ejemplo, ha desaparecido la carrera de esa pelea que tenía que ser su rival Bañaya, que ha tenido un problema con la moto y ha tenido que retirarse, y vamos a ver también qué nivel da el piloto italiano. Y luego el tercero que estaba teóricamente en lice era Bastianini, que también ha salido un poco atrasado y solo ha podido ser cuarto. La noticia, digamos, de la carrera que ha puesto la pimienta, sobre todo al principio, ha sido Marc Márquez. No contábamos con él porque es Marc, pero no parecía que fuese el fin de semana de Márquez. Ayer ya no terminó entre los 10 mejores, esta mañana no ha sido capaz de pasar a la Q2, se lo daba quizás con algunas dudas con la moto, y sin embargo tuvo una salida excepcional, estaba 13 y ha pasado el sexto en la primera media vuelta, y ha sido capaz de ir remontando para también aprovechando la caída de Bezzecchi, que estaba segundo, aunque es verdad que tenía pinta que le iba a coger, ir haciendo un ritmo que no parecía que tenía, y terminar con una segunda posición buenísima por delante de Viñales. Vamos a escucharle si quieres, porque de verdad que hoy se le notaba muy satisfecho, y últimamente ya son varios fines de semana en los que terminamos hablando con un Marc muy contento.
Marc Márquez.
Yo tampoco sabía que era capaz de estar en esa segunda posición, pero la verdad es que hemos sabido sufrir este fin de semana. Lástima que mañana también saldremos en esa decimotercera posición, porque sí, la gente se queda con la salida, pero yo me quedo con el ritmo después. Esta mañana he encontrado el ritmo, o sea, para mí este fin de semana hemos aprendido mucho.
Marc Márquez, que ha terminado hoy segundo en la carrera al sprint, que domina Jorge Martín, que es el maestro de las carreras al sprint. Mañana nos cuentas, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a casa de Parra a ver qué está viendo, si es que está viendo algo, porque están disputando los playoffs. Creo que ha terminado el partido ya de Dallas contra Oklahoma. Hola, Parra, ¿qué tal?
Muy buenas, ahora no estoy viendo nada porque hasta las 2:30 no hay baloncesto.
Efectivamente.
Voy a poner una serie.
Ha terminado el partido de Dallas, que le ha ganado a Oklahoma.
105-101, partido muy sufrido. Esta serie está muy chula. Han bajado el potencial ofensivo que han mostrado los dos en liga regular, por lo tanto ya va en serio y aquí no se reparten caramelos en las zonas. Pero ha estado chulo. Me ha llamado la atención que Deignol ha usado el ¿te acuerdas del hack-a-shack? Lo que le hacían a Shaquille O'Neal de hacerle falta cuando no tenía la bola para que fuera a la línea de tiros libres, porque no metía ni uno y tal. Se lo hacía Popovich en tiempos. Pues lo ha hecho hoy Deignol, el técnico de Oklahoma, a Lively, al pivot novato de Dallas, que tiene un 51%, un 52% en temporada regular. Y se lo ha estado haciendo en los últimos 5 minutos de partido. Con todo y con eso, el chaval ha fallado 4 seguidos. Le ha sentado Jason Kidd, ha vuelto a salir y ha metido los 4 siguientes y ya se ha acabado el tiempo. A partir de los 2 minutos restantes ya no se puede hacer eso. Y al final Dallas ha terminado ganando en buena parte gracias a Kyrie Irving, que ha metido un par de canastones al final tremendos. Preocupa del lado de los Mavericks el estado de Luka Doncic. Y no hablo del acierto en el tiro, hablo del estado físico. Se le están acumulando las averías y lo mismo tiene que pasar la ITV y no le da. Se le junta el tobillo con la rodilla, con el gemelo, y son muchas cosas. Y es que enfrente tiene un tío como Lugen Dort, que es un toro, o sea, es un bicharraco y le lleva al extremo. Y quiero ver si Luka es capaz de jugar todos los partidos de esta serie. Entiendo que sí, porque es matar o morir, o sea, no te queda otra. Pero tiene buena pinta y lo más normal es que se vaya a 6 o 7 partidos.
La otra serie que está en juego esta madrugada es la de Cleveland contra Boston.
Sorpresor el otro día, o sea, Cleveland ganó a Boston, bien ganado a los Celtics en Boston. Ya le pasó a los verdes en primera ronda con Miami, que después de ganar holgadamente en el primer encuentro, en el segundo se relajaron y perdieron, y con ello el factor cancha les ha vuelto a ocurrir. No me extrañaría que volvieran a hacer lo que hicieron con Miami, que es ganar los siguientes y pasar 4-1, porque por potencial los Celtics están muy por encima de Cleveland, más si cabe, si no tienen a su pívot titular a Jarrett Allen, los Cavaliers, los de Cleveland. A ver cómo se presenta el partido, ya te digo, la baja de Porzingis, sabíamos que iba a ser dura para los Celtics, pero con todo y con eso a mí me están decepcionando un poco en estos playoffs. Las otras dos series, ayer los Nuggets salvaron la primera bola de cuidado precipicio, ganaron en Minnesota bien ganado por 27, 90-117, se ponen 2-1 abajo, el siguiente partido vuelve a ser en Minnesota, Y en la otra serie va 2-1 para los Knicks. Los Pacers ganaron el primer partido en casa, en Indiana. Y mañana vuelven a enfrentarse.
Muy bien, están muy emocionantes los playoffs, además con sorpresas. Así que vamos a vivir un final de temporada de la NBA espectacular. Les
recuerdo, hay nivel.
Hay nivel, efectivamente. Les recuerdo la noticia mala del día: Gaby Deck, que tiene una lesión bastante importante, la lesión en el ligamento colateral interno, rodilla derecha. Después de la jugada ayer con Yabusel en el partido contra Valencia, se pierde lo que queda de temporada. Es una baja muy importante para el Real Madrid de cara al final de temporada en la Liga y también, por supuesto, de la final a 4. De la final a 4 en el partido contra Olympiacos, y veremos si la final. Parra, hasta mañana, un abrazo.
Abrazo fuerte.
¡Nos vamos! Hay un sustituto para Pedro Martín. Nos vamos a ir después de una intensa jornada de fútbol y otras cosas, por ejemplo Eurovisión. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.